En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
De la amistad, de amicitia, que escribían los romanos y versaron Cicerón, Séneca y tantos otros pensadores. De la amistad, una de las palabras que probablemente encierren el concepto más hermoso que circunda al hombre, de eso mismo queremos hablar. En esta lunería, guarda la misma raíz que amor. Sin embargo, todos sabemos que amistad y amor no es lo mismo. Es verdad que una y otro pueden entrecruzarse y enlazarse. Pero esta noche queríamos hablar de la amistad. Dicen que una de las fases de la embriaguez es la exaltación de la amistad. Bueno, es posible. Pero aquí estamos, abstemios perdidos, hablando de los amigos. Un término que no todo el mundo entiende igual. Hay quien considera que amigo es cualquier conocido. En cambio, los hay más sibaritas que dicen que solo pueden contarlos con los dedos de una mano. Y sin embargo son imprescindibles en la vida, para pasar buenos momentos, sin duda, pero sobre todo para arrimar el hombro cuando vienen maldadas. La amistad es un pozo del que emana agua permanente, que no se seca jamás, al que uno puede ir a beber siempre que lo necesita. Por eso es tan importante conservar los amigos, cuidarlos, igual que se cuida una rosa, un clavel, un geranio. El hombre es un ser social por naturaleza y aunque en soledad es donde se encuentra consigo mismo, la única manera que haya para crecer es en el contacto con los demás, en las experiencias compartidas y los momentos vividos con quienes merecen la pena. Dichoso aquel del que hablan bien sus amigos, porque verdaderamente lo son, y lo echan en falta cuando no están. De todas las condiciones que podrían ponérsele a la amistad, yo me quedaría con una fundamentalmente, que es la gratuidad, el desprendimiento, la generosidad. No hay más. Ese es el distintivo, el sello de calidad que asegura que el otro con el que estamos es verdaderamente nuestro amigo. Y la vida se cuenta por amigos. Y pobre del que no lo crea, porque entonces habrá renunciado incluso a sí mismo, aunque no lo crea. Así que, bienvenidos amigos.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas. ¿Cómo están? Bienvenidos cuando hemos llegado ya a las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias de este viernes 7 de agosto de 2015. Oiga, no es por nada, pero la primera semana de agosto nos la hemos ventilado, así como quien no quiere la cosa. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal, amigos? Decimos todas las madrugadas y queríamos hacer una lunería, dedicar una lunería a la amistad precisamente. La importancia de la amistad y de los amigos. Con los amigos que ya están despiertos a esta hora currando, en marcha y que nos van sintonizando. O que bien, no pueden dormir y se quedan en la cama, se dan media vuelta, se ponen la radio o se levantan a la cocina, lo enchufan. Aquellos que sencillamente bueno, pues no tienen otra cosa mejor que hacer y nos eligen como compañía. Y aquellos también que se meten incluso en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, y nos están ya saludando, como por ejemplo veo por aquí a Pedro, a Luis, a Germán, a Óscar, que bueno, además nos deja una cosa preciosa. Dice, así me siento yo cuando escucho el programa, como un verdadero caballero templario. Y nos pone una foto de el momento en el que la dama, una dama, arma caballero templario a un señor. Aunque con estas temperaturas me siento como un caballero calorario. Gracias por las noches que nos dais y buenas noches, marcheros. Pues me ha encantado, Óscar, el cuadro que nos ha puesto aquí, armándonos caballeros, y así nos sentimos también nosotros cuando contamos con la confianza de todos los oyentes. Bueno, una madrugada esta especial, los viernes siempre son especiales. Tenemos taller a partir de las 4:30 con Lorena Motos, Paloma Gallego, Javier Escudero, hablando de tendencias, en la última, nosotros siempre en lo último, hablando de los fofisanos, de los neosingles. Y tenemos, siendo fin de semana, no puede ser de otra manera, no podemos faltar nuestra cita con el mundo del motor, del automóvil, con nuestro querido Antonio Nogueiro. Así pues, como los viernes es un día tan especial, vamos tan cargados y prestos de contenido, comenzamos, nos ponemos en marcha y a rodar con las ondas en el automóvil.
En marcha, Onda Cero.
Yeah.
Ya se ha convertido en un auténtico clásico de las madrugadas del viernes. Cogemos el coche, cogemos el Buga, nos vamos a dar una vuelta, un voltio, como dicen los modernos, con Antonio Nogueiro, Onda sobre Ruedas. ¿Qué tal, amigo? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier.
El mundo del automóvil en marcha, en un programa que se llama En Marcha, no podía faltar el automóvil, naturalmente. Tocando todos los palos posibles, como dice Nogueiro, esto es un espacio pensado sobre todo para el que conduce, fundamentalmente. Hasta ahora hay muchos oyentes que van con la rosca, como dicen, con la rosca, al volante, de un lado para otro. Y tocamos diversos palos, siempre nos gusta tener alguna marca importante, sí. El otro día hablamos de Subaru, hoy hablamos de Land Rover.
Land Rover.
Se acaban los Land Rover.
No, se acaba el Land Rover clásico, el de toda la vida, el Defender, que se le puso ese nombre porque cuando apareció su hermano, el Discovery, que era infinitamente más moderno que él y cumplía pues todas las necesidades que él tenía. El Defender será conocido siempre, el Land Rover clásico, por el Camel Tropi, no sé si se acordará,
sí,
que atravesaba
claro.
las selvas y demás. Pero es que después el Discovery hizo lo mismo y lo consiguió hacer prácticamente igual y superando ya con ayudas electrónicas al Defender. El primer Land Rover, que era el 90 o el 110, ¿sabes? Que era, así se definía, se montaba sobre un chasis, era original a lo que los hermanos Will hicieron con él en 1947, Javier. Uh-huh. Apareció el primer Land Rover montado sobre un chasis, me refiero, de vigas, de hierro.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Un coche que era irrompible, con vetusto, y un coche que es un amor a mí, es uno de mis coches favoritos de mi vida. Tengo muchos, uno de ellos es ese. Conduje durante mucho tiempo, en mis años jóvenes, un Land Rover Santana, porque se llegó a montar aquí en Linares, y luego en Manzanares, en Ciudad Real, y en Jaén, en Linares, se montaba la Land Rover Santana, que aquí disfrutamos muchísimo. Me gustaría traerlo aquí hoy porque se deja su producción. Le han superado, fíjate, lo que sus hermanos de marca, el Discovery, el Range Rover, sí, Evoque, sí, sí. El Range Rover grande, bueno, es que son impresionantes.
Y o sea que decimos adiós al Land Rover.
El Freelander, que también es el ligero, ¿sabes? Y entonces, la historia del Land Rover es muy larga, o sea.
Digo que decimos adiós al Land Rover clásico.
Al Defender este año se deja de fabricar. Este año ya ha decidido, sabes que Land Rover, después de pasar por Ford, por BMW, con el tema de la crisis económica, pertenece a Tata Motors, indio, que eso, lejos de ser un problema, ha sido todo lo contrario, porque Jaguar y Land Rover pertenecen a ese grupo indio inversor, que ha metido una inyección de dinero impresionante y está fabricando, se fabrican en Inglaterra, y se están modificando todos los Land Rover y consiguiendo unas calidades excepcionales. El Land Rover se basa sobre el Willy americano, o sea, el Jeep americano.
Sí.
Los hermanos compraron uno y dijeron, pues, ¿y por qué no hacemos nosotros uno? Y se pusieron y lo montaron, fue un éxito tremendo, y está presente prácticamente en todos los lugares del mundo. De que tú veas, hay un Land Rover.
Bueno, pues
aquí en España fue todo, fue ambulancia, fue vehículo agrícola, y fue vehículo de policía
y de Guardia Civil.
Y Guardia Civil, claro. era Santana, Land Rover Santana, y merecía pues un reconocimiento
muy bien.
Muy muy cariñoso de un coche legendario,
Bueno, Land Rover, el Defender que se deja de fabricar. Hablamos ahora de esa berlina que anunciaba la semana pasada con nombre maravilloso de mujer. ¿Qué berlina es?
Se llama Julia.
Julia. ¿Y eso quién lo hace?
Esto es una auténtica joya. Esa es una berlina que necesitábamos los amantes del automóvil. Es la berlina que Ferrari, entre comillas, no se atrevió a fabricar. Bien, es cierto que le presta un corazón, porque Javi, es una berlina al uso, es una berlina de tamaño medio, cuatro puertas, maletero y demás. Julia lo fabrica Alfa Romeo.
Alfa Romeo.
Vuelve a la tracción trasera y Alfa Romeo con
Por cierto, la camiseta que llevas tú hoy es de Alfa Romeo, ¿de qué
no,
es?
De Ferrari.
Ah, de Ferrari, perdón. Ferrari. Es que estoy viendo que llevo una camiseta negra con un escudo, es verdad, el escudo de Ferrari, no lo voy a decir aquí.
Ferrari.
Bueno, perdón, para ilustrar.
Para ilustrar más.
Claro, dar detalles a los oyentes aquí que el mecánico viene bien dispuesto.
Dispuesto. Esta berlina, Javier, vuelve a Alfa Romeo, lo vuelve al Olimpo de los dioses de las marcas. Esto va a ser una berlina totalmente premium para competir de tú a tú y superar a los Audi A3, perdón, al Audi A4, al BMW Serie 3, a la clase C de Mercedes. Va a ir a los vehículos premium. FIA, la mamá FIA, con todo cariño se lo llamamos, está haciendo las cosas muy bien hechas, y está reposicionando todos sus vehículos. El trabajo que está haciendo con GE es encomiable, pero el que está haciendo con Alfa Romeo es de salirse ya. Va a colocar la marca donde jamás debió salir, una marca entre los grandes, entre las berlinas premium. Decir que es un motor, la verdad es que solo hay fotos, y los que lo han probado dicen que es una bestialidad, porque utiliza la tracción trasera, Javier,
¿sí?,
con unos diferenciales que deportivos sacados de la de just pues de Ferrari. Si es que le ha prestado, dicen, varias cosas, y entre ellas pues todas las transmisiones, ya es una tracción trasera, cuando antes todos los Alfa Romeo, ahora los actuales, son tracción delantera. Es bellísimo, es el alto de gama, los cuadrafilos famosos de, sí, Alfa Romeo, que eran los altos de gama, los superdeportivos que Alfa Romeo tenía. El coche es bello, bonito, es lo más bonito que hemos visto en años, con, uh-huh, frenos cerámicos, y claro, el más potente da 550 caballos, un V6 biturbo.
550 caballos.
Un V6 biturbo de Ferrari.
Eso con 10.000 euros no lo sacamos, ¿no?
No, va a ser.
¿Eso cuánto?
Para los oyentes diremos que habrá versiones más básicas.
Sí, pero el precio medio, ¿por dónde puede andar?
No se sabe, eso es...
Todavía no.
No, este es coche...
Pero es alta gama.
Es altísima gama, vale. Vehículos premium.
Bueno, vamos a hablar, que son... es tardísimo ya, estamos en pleno mes de agosto, vamos a hablar de los filtros,
sí,
de los filtros, que ahí, es muy importante.
Los
filtros del automóvil. Y, ojo, y estamos hablando... perdón. De su automóvil, de los filtros de su
filtros
automóvil.
Del automóvil. El filtro rey de todos.
Filtro del aceite, ¿no? ¿O de la gasolina?
No, el filtro del rey es del aceite.
¿El del aceite?
Uh-huh. Que es para que nuestro motor lubrique correctamente. Yo sé que esta gente diría, bueno, ¿y este hombre por qué me dice esto? Pues mira, pues porque es para el mantenimiento correcto de tu automóvil. Y tú lo cuidas esto y prolongas la vida de tu coche. Y luego hay otro muy importante que es el filtro del llamado filtro de partículas, que está dentro filtro de partículas no es, el 10, el de polen, es que uno se va siempre a los motores, lo siento, Jaime.
Sí, sí.
El filtro de polen que va dentro del habitáculo, que es el que impide que entren ácaros, que entre pues todo lo de la primavera, que se eviten alergias dentro del habitáculo, y que el habitáculo invita incluso malos olores dentro del habitáculo, sí, porque filtra el aire acondicionado, todo ese tipo de cosas. El filtro de combustible importantísimo para una combustión perfecta del mundo del automóvil. Y por supuesto el filtro de aire del motor evita ante todo un consumo excesivo de gasolina. Y hablando de consumo
la solución con el tema de los filtros, que es cambiarlos cuando corresponda, ¿no? ¿O cómo es esto?
Sí, sí, los filtros, el vehículo tiene su mantenimiento.
Uh-huh.
No dejarlo jamás, porque además es una cosa que no produce una avería. No produce una avería ahora, a lo largo sí que produce una avería.
¿Un mal filtro del aceite o un filtro del aceite que no se cambie mucho tiempo, qué efectos tendría?
Pues una mala lubricación del motor, uh-huh, calentamiento del motor, y puede llegar a griparse el motor, evidentemente.
Griparse, romperse.
Sí, sí.
Y que no valga para nada el coche.
Sí, el sobrecalentamiento, el calentamiento de las bielas, de, uh-huh, los retenes, en fin, etcétera, etcétera. Se puede estropear el motor.
Ah, hemos hablado del filtro del aceite, filtro del polen, filtro, sí, del carburante.
Exacto.
Filtro del aire también.
El aire importantísimo, porque aumentas considerablemente el consumo de gasolina innecesariamente,
ya,
y por tanto una mala combustión del vehículo.
¿Sabes? Pues hablando de gasolina y de consumo, vamos con algunos consejos para mirar la pela, mirar,
sí,
el bolsillo.
Mirar,
¿no?,
la pela, vamos a ver. La revisión del coche, como acabamos de decir, tiene que estar siempre a punto. Eso es fundamental, uh-huh, ¿eh? Para,
sí,
lo que acabamos de hablar hace un momento. Los neumáticos tienen que llevar la presión correcta. O sea, veríais una sorpresa la diferencia que hay entre un neumático sin su presión, y es increíble. Una vez al mes hay que revisarlos.
Una vez al mes revisar la presión de los neumáticos.
Ya sabes que si llevas equipaje, llevas vaca y demás, el consumo aumenta, pero bueno, yo aconsejo el tipo de cofre y todo este tipo de cosas, que son más aerodinámicos que montar arriba un bulto atado por ti. Tal. Utilizar cofres, que eso es, aparte que es más seguro, es más...
¿Qué son los cofres?
Los cofres son unos baúles que se montan en las vacas, que suelen ser aerodinámicos.
Ya.
Eso acelerame. En las paradas prolongadas, los vehículos que no estén dotados con Start-Stop, que es cuando se para el vehículo en las paradas, el sistema automático de Start-Stop, pues para el motor, si no pasa nada, puedes arrancarlo. En las paradas prolongadas se puede tener. La velocidad, mantener siempre una velocidad prudente, moderada.
Cuanto más se corre, más se consume.
No, eso está claro, o sea, eso está clarísimo. Y luego, pero por ejemplo, si frenas, si aceleras y demás, mantén una velocidad moderada, mantén lo que hemos hablado en programas anteriores, de mantener la distancia de seguridad del vehículo que te precede, para que tú, sin frenar, el coche se vaya agotando. En los trayectos cortos consume muchísima gasolina, si los puedes evitar mejor, y si no, pues ya está. En las subidas y bajadas, ojo, que esto es muy importante, en la bajada jamás lo pongas en punto muerto.
Ya.
Porque además es que es mentira, consume más gasolina que si el coche va decelerando por sí mismo, ¿eh? Empuja, arrastra al motor y él apenas consume. Las marchas, recuerda utilizarlas siempre, las marchas cortas son las que más consumen.
Primera, pero, segunda.
Primera, segunda son las que más consumen, pues después no lleves el coche en tercera, vayas mirando el móvil.
Claro, claro.
Llevas
claro.
El coche a 4.000 vueltas y, o 5.000 y vas en tercera, ¿no? El tema siempre, la pregunta eterna, ¿de cuándo consume más, con el aire acondicionado o con las ventanas bajadas? Si el coche va a más de 40 kilómetros por hora en una carretera, consume siempre, siempre más con las ventanillas bajadas.
Por el rozamiento del aire.
Por el rozamiento, sí, se crea una bolsa en la cual impide el avance del vehículo.
Con lo cual el aire acondicionado hay que ponerlo.
Sí, las revoluciones por minuto pues no es matemático, depende de cada uno. ¿Cuáles las revoluciones adecuadas de mi motor? Depende infinitamente del motor que sea. En gasolina suele estar entre 2.000 y 2.500, dependiendo del par del motor.
Sí.
Y en diésel, pues entre 1.500 y 2.000 vueltas, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, he dicho antes de poner el aire acondicionado, siempre y cuando en fin, el que conduzca y el acompañante lo aguante y lo soporte, que luego hay que también en el
acondicionado. Pues, estamos hablando de ahorrar gasolina.
De ahorrar gasolina, efectivamente. que se ahorra más con el aire acondicionado que con las ventanillas bajadas.
Evidentemente.
Se rompe un falso mito.
Exactamente. El conductor tiene que ir bien, y como él vaya a gusto, si
relajado,
va
con
el aire acondicionado, sino con la ventanilla bajada. Y yo el aire acondicionado, para ahorrar combustible, yo lo situaría entre 22 y 23 grados. Poner menos de 20 es una locura, porque vas a tener el compresor ahí, dale que te pego, tirando de motor, y la verdad que con las calores pues tampoco te va a conseguir los 18 grados del habitáculo jamás, ¿entiendes?
Ya. Yeah. ¿Y algún consejito más?
Pues esto básicamente pues es lo que hay que tener en cuenta para ahorrar gasolina.
Y una cosita que quería contar Antonio de cara a los frenos, a la frenada.
Sí, la frenada. Y dirá, ¿y este hombre qué nos puede contar de una frenada? Pues hombre, hay cosas que decir.
Sí, se frena con el freno, básicamente.
Se frena con el freno.
El del pie, no el de mano.
Cuando ya estamos en carretera, es muy importante pisar el freno a fondo, pero a fondo, a tope. Ante una retención brusca, pisa a fondo, ¿eh? Ya seguiremos hablando. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los vehículos van dotados ya de ABS, ¿entiendes? Entonces el ABS se encarga de frenar al máximo. Si tú levantas el pie o intentas dosificar la frenada en vehículos dotados con ABS, va a frenar la mitad.
Ya.
Porque notarás pulsaciones que el pedal te empuja el pie. Eso sí, lo digo esto porque hay mucha gente que dice, no, es que noto algo raro en el... No, es que es el ABS entra y entonces él es el que frena. Y frenará siempre a la máxima adherencia de la rueda. Nunca la bloqueará. Eso está demostrado, que acorta la frenada en un montón
De metros.
¿Cuál es la distancia de frenado? Para que te imagines una cosa, que la gente no lo sabe calcular. Multiplicar al cuadrado la primera cifra de la velocidad que lleves. Por ejemplo, a 90 kilómetros por hora, tu vehículo recorrerá 81 kilómetros.
9 por 9.
9 por 9. Si vas a 30, pues ya sabes. 40, pues ya sabes.
Siempre son los metros que recorre.
Que recorrerá en la frenada, que necesitará tu vehículo para detenerse al máximo de adherencia. Ojo, si no cometes la mala costumbre de levantar el pie o intentar tú dosificar la frenada. En los vehículos que no lleven ABS, pues lógicamente, pues ahí bloqueará ruedas, pero aún así siempre es aconsejable. Si encuentras un vehículo, un obstáculo, siempre, lógicamente, tienes que mirar el que te sigue, el que va a tu zaga. Pero antes de evitar el obstáculo, hacer lo que llaman la prueba del alce, o sea, tú llegas, pegas un volantazo y te vas, intenta frenar al máximo del vehículo, ¿sabes? El intentar hacer un giro de un obstáculo en la carretera suele ir acompañado con una vía de carretera, vuelco y un accidente.
A lo mejor puede venir alguien de frente, si es una carretera doble.
Exactamente.
Sentido. ¿Algo más que terminamos, que nos vamos, que se va el tío?
Pues nada, ahí que cuando uno va, yo recomiendo cuando va uno en autovía ir siempre por el carril de la derecha, dejando el carril izquierdo un poco libre, porque ahí se producen retenciones, manteniendo la distancia de seguridad y controlando siempre el vehículo que tienes en la zaga.
Bueno, pues frene usted, amigo, que llega el tiempo del taller de la moto. Gracias, cuídese mucho.
Muy bien, don Javier.
Y la semana que viene nos volvemos a sentir.
Sí, la semana que viene...
Que es puente de agosto, además. Bueno, mini puente.
Bueno, ya que hablamos de coche, vamos a traer un coche, otro Renault, ¿eh? El Renault, pero es porque viene, ¿eh?
Ya.
Y además es un coche, es otra berlina.
Bueno, pues ya me lo contarás,
Otra berlina muy apasionante también.
Qué es tardísimo, cuídate
bueno,
mucho.
Javier, igualmente.
Buen viaje, amigo.
Ustedes. Gracias.
Buen viaje.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde.
Pues eso es lo que queremos vivir. Vivir lo que una noche como esta de agosto puede dar.
A la luz de la luz.
Puede ofrecer, puede sugerir.
Y acariciar y besar a mi amor. Como no lo hice nunca.
Como no lo hice nunca. Saludo ya a Lorena Motos. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo
Muy buenas
te va la vida?
Noches. Qué gusto estar en el estudio, la verdad.
Más gusto, más, ¿cómo se dice? Estoy más a gusto que un arbusto.
La verdad que la semana pasada fue mi primer taller fuera de antena.
Sí.
O sea, fuera del estudio, porque siempre me ha tocado trabajando, pero he de decir...
Y la que se lió, porque luego creo que cayó la Mundial ahí en Valera.
Sí, luego cayó la Mundial, claro, efectivamente. Claro. Pero he de decir que me gusta más estar aquí al pie del cañón.
Básicamente porque estoy yo.
Sí. Porque me encanta verte
claro,
enfrente de mí.
Claro, efectivamente.
Me inspiras.
Exacto.
Bueno.
Bueno, ¿quién nos inspira con su vuelo alto que circunda Oriente y Occidente y viene a caer a nuestras espaldas? Paloma Gallego, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, querida amiga?
Bien, yo lo que pasa es que prefiero estar por ahí porque como aquí estoy sola, más sola que la una, yo prefiero estar por ahí, la verdad.
Pero no se oye tan bien.
Descastada.
A mí me gusta más estar en el estudio.
Ya, pero bueno, el taller nos lo llevamos puesto a cualquier sitio.
Eso es verdad.
Sí.
Bueno, es de quita y ponte y qué güey.
Y el que está take away total toda la temporada es el niño de la Roda, que bueno, va a hacer Onda Cero la Roda directamente.
sigue al fresco, en el mismo sitio que el jueves pasado.
Javier Escudero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Yo la verdad es que estoy muy bien aquí, no me hace falta ningún estudio.
¿No era la sede de Onda Cero en la Roda a tu casa?
Efectivamente, aquí estamos. Bueno, me he venido un momento porque aquí seguimos en las fiestas.
Ah, que estás aún de fiestas. Y te vas a volver a ir.
Claro, ahora...
O sea, has hecho una parada facultativa a las 4:30 de la madrugada, pero te vuelves a ir.
Sí, pero ¿y tú harías lo mismo, Lorena?
Sí, yo haría. Eso es verdad. Lo hago ahora, me vengo y me voy a dormir otra vez, o sea, que imagínate.
Por supuesto, pues eso voy a hacer yo también.
Bueno, ¿cuál es el tema, querida amiga, que nos has traído para esta madrugada, Lorena?
Pues hoy vamos a hablar de temas o tendencias que se llevan últimamente y vamos a traer aquí al taller los neo singles y los fofis. Pero vamos a empezar con los neo singles y la canción de los Muppets.
Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná.
Maná, 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 maná. ¿Y por qué traigo a colación los Muppets con los neo singles? Pues a raíz del anuncio de la separación.
Es una noticia de alcance.
Es una noticia de alcance.
Yo me he quedado ojiplática.
Yo también. A raíz del anuncio de la separación de una de las parejas más famosas de Hollywood, Peggy y la rana Gustavo.
¿Se han separado?
Se han separado.
Sí. Y han emitido un
comunicado. A través de Twitter lo anunciaron en la presentación de la vuelta de su nuevo show, que vuelve en septiembre. Y bueno, pues nosotros vamos a ir un poco más allá.
Pensaba que se habían quedado atrapados en sus reposiciones interminables.
Pues nada. Ha sido todo un trauma, similar que esta pareja se divorcia. Ya no nos acordamos de cuando Antonio Banderas lo dejó con Melanie Griffith o Pepe Sancho y María Jiménez.
Menos mal que Víctor Manuel y Ana Belén siguen juntos, porque si no, yo dejaría de confiar en la vida.
Fíjate, no, pero hasta Vargas Llosa. O sea que...
Hasta Vargas Llosa se separa, efectivamente.
Qué barbaridad.
Pues la rana Gustavo y Peggy han roto, nos ha roto un poquito los esquemas de toda una generación que ha crecido viendo Barrio Sésamo y que ahora mismo pues busca rehacer un poco su vida. Por eso, Paloma, hoy tenemos una invitada que nos va a hablar precisamente de eso. Nos va a analizar el cambio que sufren estas personas que después de un tiempo en pareja pues tienen que aprender a vivir solas.
Más allá de que sean un cerdito, una cerdita y una rana,
no metes con los cerditos,
en el mundo.
Los cerditos que,
hombre, que
es,
claro,
es la mascota de este año, ¿no?
Crece, claro.
Peggy y Gustavo por lo tanto van a tener que aprender a vivir como solteros, y hoy precisamente hablamos de un tipo de ellos que son, como decías, los neosolteros. No tienen pareja, pero por convicción, porque tienen otras prioridades, básicamente basadas en las cuestiones laborales. Esto que ha vuelto a ponerse de moda y que es tendencia ya había sido acuñada hace unos cuantos años por la escritora Carmen Alborch en su libro Solas, gozos y sombras de una manera de vivir, pero como todo vuelve en la vida, esto también. Por lo tanto, queremos saber cómo se vive con esta convicción, si es compatible.
¿Qué principios
sobre todo, y si el hecho de permanecer soltero toda la vida significa que tengas alguna carencia, ¿no? Antes ser soltero era un estigma, sobre todo las solteronas de toda la vida. Sí. Esto parece que pasa un poquito, pero sigue estando un poco mal visto. Nos lo va a contar
todo. Se te pasa el arroz.
O te vas a quedar para vestir santos, hija. Siempre hay algún familiar que a los solteros les reprocha su estado.
Efectivamente. Además, bueno, que son machistas, estos comentarios.
Sí, porque
todos van contra ellas, las solteronas.
Ay, lo de solterona ya es peyorativo.
Queda mal,
de
pero
por
el soltero madurito, el bombiván, como qué vividor.
El bombiván, sí, sí. Bombiván.
Y la otra es que no le ha querido nadie.
Claro.
En eso no hemos avanzado mucho.
Que le quieren todas sus alumnas universitarias.
Pues para profundizar en todo esto, tenemos a una psicóloga de Bolmai Alicante, que es Belén Sarrión.
¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal va todo?
Muy bien.
¿Con calor por Alicante o no?
Sí, mucha calor.
Bueno, ¿es tendencia o no es tendencia lo del neo-single?
Sí, es tendencia, sí. Ya. Y como vosotros habéis dicho, son personas que han decidido anteponer su vida profesional y personal a su vida sentimental. Uh-huh. Y es que estas personas pues son profesionales cualificados, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismo, con un alto nivel cultural, y entonces priorizan prosperar a nivel profesional. Sí. y
dejar a un lado el tema de la familia, los hijos,
sí,
el perro.
prefieren satisfacer sus necesidades pues viajando, con las nuevas tecnologías, estudiando más posgrados y más másters, y pues yéndose de cena con los amigos. Lo que hacen es hacen muchas actividades para conocer a gente con sus mismas características.
Claro, porque es lo que iba a preguntar, porque sí que es cierto que dentro de los círculos de amigos, a la mayoría estarán casados o tendrán pareja, ¿no? Entonces tienen que buscar ese tipo de...
Claro, tienen que buscar una red social en la que ellos se puedan mover.
Para seguir siendo un SSS que es soltero, bueno, soltera, solo y sin hijos, que son las tres S básicas del neosolterismo. Belén, ¿sigue estando mal visto? ¿Es un estigma seguir siendo soltero y sobre todo soltera? ¿O ahora porque está de moda ya vamos cambiando?
Pues yo creo que ya lo vamos cambiando, pero sobre todo en los pueblos sí que todavía es un estigma.
Dímelo a mí.
En las ciudades grandes se lleva mucho mejor.
Cuéntanos tu historia.
Enséñanos tus estigmas,
Belén, ayúdale, Javier
Escudero,
por favor.
Cuéntanos tu historia.
Cuéntanos tu historia.
Que estoy hablando la invitada.
Si es que no hay nada que contar, ese es el problema.
Claro, no hay nada más que decir, pues así estoy.
Perdón, Escudero.
Mira, que te vamos a pixelar la voz.
No, pero estás en tendencia. O sea,
efectivamente, que... lo suyo es irse a una ciudad.
Eso es, claro. lo que tienes que hacer, básicamente. Sí.
Y Belén, el estar soltero toda la vida y quiere decir, entendemos entonces, que uno no puede triunfar, centrarse en el trabajo, tiene familia, porque quita mucho tiempo, pero ¿uno tiene carencias a lo largo de la vida si sigue toda la vida soltero?
Pues, a ver, podría tener carencias, pero es un estilo de vida que se elige, que se decide, y por tanto lo llenas con otras formas de vida,
o de actividades,
por ejemplo, actividades, con relaciones
sociales,
de amigos.
De todas formas, no sé si es verdad eso de, hay estudios que dicen que quienes permanecen solteros tienen menos esperanza de vida que aquellos que están casados.
¿En pareja? ¿Qué estudios lees? ¿Que no te los aplicas?
Bueno, pero eso,
hay, eso es porque te cuida, la pareja se supone que te cuida más,
claro.
¿O tú te dejas más si no hay nadie detrás de ti o qué?
Yo he visto...
son de la Universidad de Michigan.
Son todos, todos proceden de ahí.
Dice, yo he visto en el Facebook, era más o menos así, lo recuerdo de cabeza, dice, mujer guapa, soltera, sin marido, sin suegra, busca... ¿Qué coño, busca? Que se está muy a gusto. No quiere nada. O sea que... Bueno, pues nos quedamos con esa tendencia de los neo-singles o nuevos solteros. Que
está muy bien, perdón, porque esto es por convicción. Luego están los que no les queda más remedio, que
claro,
eso sí, pues
claro,
están
claro,
un poco
no,
más fastidiados.
Claro, aquí hablamos de la convicción.
Por circunstancias claro, de la vida, que claro, son claro. Los solteros de toda la vida.
Sí, 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 así es, así es.
O sea, pues, también habría que ver, también habría, perdona, un apunte, también habría que ver si esos neosolteros no lo están haciendo por un mecanismo de defensa, es decir...
Claro.
Por haber tenido alguna mala experiencia anterior, alguna relación de pareja que
les ha traumatizado,
salió
vamos.
Bien sí, y de repente deciden, pues ahora no. Quiero ser soltero para siempre.
Que bueno, llevan hasta el último ser. Término lo de mejor solo que mal acompañado.
Mejor libre que amarrado.
En fin. Sí. Bueno, pues Belén, un beso enorme. Muchísimas gracias por atendernos. Y
muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, marcando tendencia. Aquí están los neo-singles o nuevos solteros. Es lo que tiene. Un beso enorme, Belén. Un saludo.
Venga.
Un abrazo. Adiós.
Pues retomando el tema de los neo-singles, yo tengo que decir, como bien decía la psicóloga, que no es lo mismo que los singles... Uh-huh. O los solteros que los divorciados. Hay que hacer siempre esa diferencia. Pero nos lo va a explicar muy bien Santi Millán.
Pero también os digo una cosa. Mejor ser single que divorciado al tanto, ¿eh? Sí, te lo digo en serio. Porque yo antes, como tenían todos mis colegas que estaban casados, había momentos que te sientes mal, ¿no? Te sientes solo, tal y cual. Pero yo ahora me siento peor. Porque mis colegas divorciados no paran de tocarme los cojones, de verdad, te lo juro. Son muy pesados, ¿no? Porque ellos quieren recuperar la soltería donde la dejaron, a los 18 años. O sea, es como la vuelta al Insti, pero con mala salud, calvos y con barriga. O sea, es triste, ¿no? El otro día me llevaron de botellón... Se trajeron sillas de camping y una mantita por si refrescaba, ¿sabes?
Me encanta cuánto nos estamos riendo hoy en el taller.
Señoras y señores, admiren las gordas, muy gordas. ¡Qué hermosura de gordura! ¡Abandone las dietas! ¡Engordar para gozar, gozar para engordar!
Vámonos a la ciudad.
No te lo estás pasando bien, no te lo estás pasando bien, escudero.
Yo estoy emocionado y agradecido.
Bueno, así sigue, ¿no ves? Con ese carácter así sigue.
Claro,
así
es un neo single.
Vámonos a la ciudad, escudero, ya cuanto antes.
Por cierto, que a los neosolteros no les va a pasar lo siguiente, no se van a enfrentar ni a tener que irse de botellón con los amigos divorciados ni nada, sino a la dura tarea de buscar nombre para los hijos. Porque hemos conocido que ha nacido en España el primer niño al que han bautizado con el nombre de un superguerrero. Goku se llama el niño, el protagonista de Dragon Ball. Dice el padre que ni en el registro ni en la iglesia le han puesto pegas. Esto se desvela en un blog que se llama Padres Frikis. Hombre, dudamos de su veracidad, pero es verdad que otros periódicos, otros medios se han dado veracidad a esta noticia. En ese portal dan opciones muy originales
de
nombres.
Sí, ha
salido
en el país, en el mundo, en Antena 3.
Y va y elige Goku, un nombre de superguerrero para toda la vida de ese pobre niño.
Pero es que lo peor es que no se llame Goku, es que tiene segundo nombre, Ceferino. Goku Ceferino. Se llama porque le han puesto el nombre pues en honor al padre de la
Dragon
mujer.
Dragon Ball, ¿qué es? Dragon Ball, ¿qué es? Que yo me entero.
Oye, bola de dragón.
Ya empezamos.
Eso que lo
bola de dragón Z.
¿Dragon Ball qué?
Vamos a ver, Javier Ruiz.
Dime.
Bola de dragón.
Dragon Ball,
¿qué?
No.
Goku que tiraba la bola y mataba
pero,
a los...
Bueno, vale, si tú lo dices...
una serie japonesa de
una
manga.
Una serie de hace un montón. Bueno,
madre
te
mía.
Van a caer críticas
montón,
en el Facebook.
Diciendo.
Me da igual.
Germán, ponle verde.
Goku todavía, ¿eh?
Yo iba a decir algo, ya se me lo llamé, ya me habéis distraído.
Claro, te has quedado pensando que quién es
Goku. Claro, que claro, quién es, quién será.
Bueno, que digo, tendencia a los neo-single, tendencia también los fofisanos. ¿Qué son los fofisanos?
Efectivamente. Lo que son los llamados
¿qué
fofisanos?
¿Qué metas al taller? ¿Qué no estáis al taller aquí?
¿Qué es, Javier? ¿Sabes lo que es? ¿Te consideras un fofisano?
Pues cuando me explique lo que es, te lo diré. Pues
¿y escudero? ¿Escudero lo considera?
Cuando sepa lo que es.
Otro.
Bueno, si pues que... vamos con la definición. Son muchos hombres que se... Bueno, cuando muchos hombres se encontraban apurando las últimas semanas en el gimnasio para conseguir un cuerpo digno de ser mostrado en la playa, descubrimos que ellas, como decía esta canción, como dice Gurruchaga, los prefieren gordos o al menos fofisanos, que es el nuevo término que se ha acuñado para definir a esos hombres que tienen un cuerpo relativamente atlético, relativamente
atlético... O sea,
normalito. Pero que lucen una prominente barriga cervecera.
Soy fofisano.
Todo fue a raíz del artículo...
Este programa está dedicado a mí esta noche. Todo... Soy fofisano.
Has cantado el mensaje.
Neosingle fofisano. Todo fue a raíz del artículo de un estudiante de la Universidad de Clemson, no de Michigan, en el que dio a conocer el término dad bod fofisano, donde explicaba pues los motivos de por qué los cánones de belleza pues están cambiando en estos tiempos.
Ya.
Y es que hay muchos que ya se apuntan a esta tendencia entre los fofisanos famosos, Leonardo DiCaprio.
Hombre, es que si Leonardo DiCaprio es fofisano, todo el mundo deberá ser fofisano.
Está gordito, ha sacado fotos
ahí en la
plaza. Sí,
tiene la tripita. O sea que...
Ben Affleck también. Y aquí en España, yo lo he dicho en varias ocasiones, el Gran Wyoming, que lo ha declarado totalmente.
Abiertamente.
Efectivamente.
Me acabas de agregar a un grupo de WhatsApp de fofisanos.
Pues eso, que ser fofisano es tendencia, y si no, escuchar esta canción de Los Gandules que sacaron en el programa de Europa FM, Levántate y Cárdenas.
¡Fofisanos es lo peor!
¡Toma ya! ¡Everybody!
Genial.
En los trasteros cogen polvo las mancuernas, los calentadores y las bicicletas.
Y las neveras de cerveza están repletas. Los fofisanos estamos de fiesta.
¡Qué bien!
¡Fofisanos!
Con unas gordibuenas vamos a quedar.
¡Qué bien!
¡Fofisanos!
Me gusta, me gusta.
Leonardo DiCaprio, nuestro guía espiritual.
Es hora de gritarle al mundo que el pepino es nauseabundo. Pide otra docena churros.
Esto me gusta, ¿eh? Yo sí soy fofisano.
¡Sanos es la opción!
Estamos en lo de antes. Ahora resulta que los chicos sí podéis tener barriguita y no pasa nada, y a las chicas nos miran con lupa.
Oye, pues hay una lista de los 25 fofisanos más.
Es que, Javier Escudero, ¿cuánto te tenemos que enseñar?
De todas maneras, este programa cumple una máxima que un grupo de amigos acuñamos hace tiempo. Cada vez habemos más friki por todas partes.
Nos vamos a apuntar a lo de padrefriki.es.
La lista de los 25.
Oye, que el año que viene igual estáis vosotros dentro de esa lista, ¿eh? Tiempo al tiempo.
El primero es Leonardo DiCaprio.
Sí, claro.
Muy bien.
¿Y el
segundo?
Segundo,
Javier Bardem.
Ah, muy bien.
El cuarto, Ben Affleck.
Sí. ¿Y el tercero?
Y ya no voy a seguir más.
¿El tercero? Porque te
has saltado. ¿El tercero te lo has saltado? ¿Es que eres tú?
No, el tercero es Ben Affleck, perdón. Bueno. Y el cuarto es Jason Segel.
Bueno, pues ¡viva los fofisanos!
Yo no soy como crees que yo soy.
Estos son tendencias, lo que permanece siempre, lo que está al fondo, lo que queda estático. Es el talento, el ingenio, la mala leche.
La mala baba.
No sé de quién estás hablando.
De Paloma Brava, perdón, de Paloma Gallego. A ver, recopilamos cantadas de los últimos días.
Recopilamos. Bueno, solteros o comprometidos. Lorena, saca, y me dirijo a ti especialmente, saca dos entradas para el próximo concierto de Lenny Kravitz, porque viene con premio. Con premio, pero además, premio gordo. Bueno, gordo.
Bueno, gordo.
A la pedrea, premio a la pedrea. Le ocurrió en su último show en Estocolmo, y es que, claro, vive con tanta intensidad los conciertos que se le rajaron los pantalones de cuero, y como él no lleva calzoncillos, pues dejó al aire todos los atributos. Ajá. El otro instrumento al aire y con la guitarra intentó tapar, pero fue demasiado tarde porque ya muchos
lo
fans
captaron,
evidentemente habían captado ese momento, que se ha reproducido miles y miles de veces en YouTube y lo ha visto todo el mundo.
Sí, sí. Había más de un miembro en ese momento.
Hombre, estaba el principal.
Fue trending topic en Twitter y entre otros twitters, el pene de Lenny Kravitz hoy está en boca de todos.
No, pero he visto otro mejor.
El de Bart Simpson.
No lo recuerdo, dice, gracias a Lenny Kravitz ya puedo decir que tengo el pene como un negro.
es muy bueno. La verdad que sí.
¿Qué significa eso?
Eso que es lo que es.
Pronúnciate. ¿Quieres decir que era demasiado escueto para lo esperado?
Sí.
Pues ahí.
Hombre, es que vamos a ver. Tú has visto a Lenny Kravitz, que está bueno, Roa.
Hombre, claro.
Y así, eso.
Sí, no se corresponde lo de dentro.
No fue muy fotogénico.
En fin, que ya lo saben, que si van a un concierto de Lenny Kravitz y tienen suerte, pues pedrea.
Hay foto.
Bueno, vamos con más cantadas a los Speedy González, porque hablamos de un alcalde al que han bautizado como el Correcaminos. Hoy ha sido condenado a 18 meses de retirada de carné y a una multa de 1.800 euros en un tramo limitado a 100 kilómetros. El alcalde de Alcañiz circulaba a 211. La oposición en el ayuntamiento le pidió que dimitiera. Él ha dicho que no. Hoy ha sido juzgado y condenado.
¿A quién le está saltando el móvil por ahí?
No lo sé.
A mí.
¿Quién va a ser? La oposición estaba pensando en presentar una moción de censura porque él no se quiere ir. Uh-huh. Y él ha confesado que está muy arrepentido, pero ahí sigue. Ahora es el debate de un alcalde que circula con esa sobrevelocidad, ¿debería dimitir o no?
No, porque eso quiere decir que es diligente a la hora de solucionar los asuntos.
Sí,
¿no?
claro, muy rápido.
Claro,
Speedy
muy rápido,
González,
Speedy,
sí, señor.
Tú lo has dicho al principio, Speedy.
Dando ejemplo. Y no nos libramos de inconscientes como él tampoco en Castilla-La Mancha, donde la Guardia Civil ha interceptado a un conductor que circulaba a 218 kilómetros por hora a la altura de Seseña, pero además añadimos que la parte de atrás del vehículo viajaba un menor que no hacía uso correcto del sistema de retención infantil.
No, o llevaba la silla.
Te digo una cosa, que a 218 ya lo de menos es hasta el sistema de retención.
Hay
vamos.
Que decir que iba con es de matrícula francesa y iba con un Porsche. Pero lo ha interceptado Pegasus, ¿eh?
El helicóptero.
El ojo que todo lo ve.
El helicóptero te ve hasta si te has pintado la raya del ojo ese día. Esos Pegasus es que no perdonan. Sí. Bueno, vamos con otra cantada, porque hay un pueblo italiano a pie de las montañas donde han emitido un curioso bando. ¿Mm? Lo que yo no sé es si es posible cumplirlo o no, porque prohíbe morirse a sus ciudadanos.
¡Anda!
Lo que pretende es evitar la despoblación.
Qué
uno
bien.
Normalmente no quiere morirse, pero que te lo impongan y que te lo prohíban. Lo que quieren
vámonos
es...
Vámonos allí todos.
Los tenemos que ir a Sella, que es como se llama este pueblo en la
también?
Región Calabria. Claro, porque ya son... Sobre todo lo que quedan son viudas. Yo lo siento por Javier al
venga,
cuadrado.
Neo-singles.
Pero quedan sobre todo mujeres viudas.
¿Viuda?
Así que quien quiera que vaya a Sella a
neo-singles
allí.
Viudas.
Hacer el descenso.
Efectivamente. Decían desde el ayuntamiento, oye, que esto no es broma, ¿eh? Que es en serio, que no podemos seguir muriéndonos porque nos quedamos solos.
Claro.
Así que este pueblo italiano con este curioso bando.
Bueno, pues de orden del señor alcalde se hace saber que no se puede morir. ¿Y alguna cosa más, querida
sí,
amiga?
Sí, un premio bastante controvertido. Ha sido un galardón que una ONG de Indonesia ha concedido al dirigente de Corea del Norte, a Kim Jong-un. Se sabe cómo se las gasta y no es precisamente un corderito, ¿eh?
¿Sí?
Y es curioso que le den este premio en el que se supone que uno trabaja por mantener la paz. Bueno, se ha montado también revolución en Twitter porque hay muchos que consideran que precisamente a él, con el rollo que lleva, no se merece ningún galardón. Y bueno, pues en Twitter han hecho gracias, como por ejemplo en @norcoreano, que se toman con humor lo que pasa en aquel país, pues simulaban unas manifestaciones suyas diciendo orgulloso de conseguir este premio, ahora sumar los próximos 3 puntos y conseguir la Tercera Guerra Mundial. O mi vocación por la paz no es nueva, soy neutral, bombardearía a ambos bandos por igual en la Tercera Guerra Mundial. O no me esperaba el premio, este año estaba con favorito en todas las quinielas, el ISIS.
Kim Jong-un también se pronunció en el Twitter a través de norcoreano sobre lo de Lenny Kravitz y dijo, Lenny Kravitz y yo somos el claro ejemplo de la falsedad de los tópicos raciales del tamaño del misil.
Sí. Bueno, pues con el tamaño del misil... Vamos con el torpedo en la línea de flotación hacia la Roda. ¿Está por ahí el niño de la Roda o se ha ido ya?
No, no, no.
Lo estaban reclamando.
Acabo de tirar el móvil desde un séptimo piso.
Si en la Roda no hay séptimo
piso. Pero vamos
pisos.
A ver. ¿Cómo?
Da igual.
¿Cómo no, en un, ¿cómo en no vas una a, vivienda unifamiliar?
¿Cómo no vas a hacer neosingles si tienes el móvil por el séptimo piso? Eso ¿quién te va a llamar? Claro. Si es
que hay, no whatsappeas. No whatsappeas, con lo no. que da eso, tonteo, el tonteo
claro,
que da.
Claro, claro, claro.
Es lo que tiene.
Bueno, a ver, cuéntanos.
Bueno,
noticias estrambóticas.
Vamos a hablar de una noticia estrambótica que hemos conocido recientemente. ¿Conocéis las tortugas del jardín tropical de Atocha, no?
Sí.
Bueno, pues más de 250 ejemplares están amontonados literalmente en el estanque de la estación y muchos de ellos pereciendo debido a que el agua está infectada. Hay más tortugas que agua.
¡Ay, pobres! A mí se me murieron así, ¿eh? Pero yo tenía
dos. 200.
Yo tenía dos solas. No, digo que tenía dos, pero se me secaron.
¿A cuál más grande?
¿Se secaron por qué?
Porque se evaporó el agua.
Que se te secaron las tortugas.
Ay, madre.
Que nos fue, que hicimos obra y dejamos las tortugas.
Se olvidaron, se olvidaron.
Que no vengan los animalistas, que fue involuntario totalmente.
Que se olvidaron.
Van a venir los animalistas.
Y lloré, que les echamos agua, pero no fue suficiente, se evaporó el agua
del
y
calor.
Se secaron.
Ay, pobre.
Bueno, pues el problema está en que...
Murieron asadas.
Pobrecitas. Un beso desde aquí.
Vale, el estanque está lleno de tortugas. Y el agua infectada por los residuos arrojados que provoca diariamente la muerte de varias. El problema es que hay un servicio que se encarga pues de retirar las tortugas muertas, salvo los fines de semana, que no está operativo este servicio.
Y están flotando.
Por lo que es habitual ver varios ejemplares flotando, muertos.
Ay,
y acumulándose en los laterales.
Pues a mí me encanta ir al Jardín Botánico de Atocha y ver las tortugas.
Sí, pues ahora estará precioso.
Sí, ahora estará maravilloso.
Y a 15 millones de viajeros que pasan cada año por las aguas de Atocha.
Bueno, más cosas aparte de las tortugas moribundas.
Pues que las rescaten.
Ninja.
Que las rescaten, que las limpien, que hagan lo que sea. El agua está infectada, por lo menos que quiten
el agua,
¿no?
Claro,
Jolín,
claro.
Jolín,
claro.
Eso va mi madre allí en un plico.
Más cosas, escudero, más,
más
cositas.
Cosas. Nos vamos hasta San Petersburgo, donde han detenido
¿dónde?
A una anciana. Hasta San Petersburgo.
¿San Peters?
San Petersburgo. Lo digo
yo
otra vez.
Prefiero no ir, la verdad.
Bueno, pues han detenido en San Petersburgo. No me vas a oír decirlo. La noticia es seria, así que callaros. Sí. O por lo menos pasa otra y después volvemos, ¿eh?
No, 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 sigue, que está sembrado, sigue.
Bueno, pues han detenido a una anciana de 68 años que se habría
comido... Una anciana, 68 años, no. No, ¿eh? Una persona con 68 años no es anciana. Sí, sigue.
Bueno, pues a una mujer de 68 años que se habría comido a 10 personas tras asesinarla.
¿A 10 personas? En San Petersburgo.
Veo que vuestro luto es fundamental para comprender esto.
Pero vamos a ver, ¿cómo se las comía? ¿En caldereta?
Bueno, pues de eso vamos a hablar. Tamara Samsonova, una anciana, repito, así lo dice la noticia de Antena 3 Televisión.
Que no es anciana.
Bueno, pero no
es
frivolicéis.
Caníbal,
es que no
caníbal,
me puedo creer
pero
que
no.
Estéis frivolizando. La noticia es viene
verdad.
De San Petersburgo.
Escudero, yo me voy a poner a tu lado.
Bueno, vamos. Pues ha sido detenida tras haber sido grabada por las cámaras de seguridad de cerca de su casa, en dicha ciudad, transportando el cuerpo de su última víctima en una bolsa de plástico.
Qué barbaridad.
Los detectives que están investigando el caso...
Voy a vomitar.
Pues encontraron al diario lo que se llamaba pues la pesadilla en la calle Dimitrova, donde reside la denuncia. Es la primera vez que doy así una noticia y...
Es que falta Jessica Fletch, tiene todos los tópicos.
Y luego tu pronunciación de los países, lugares,
bueno,
nombres...
Pues fuentes del Comité de Investigación de Rusia, el equivalente al FBI, han indicado que los pulmones de los cuerpos que han encontrado habían sido extraídos y, bueno, pues en parte la mujer había desmembrado el cuerpo de cada uno de los detenidos con una sierra mientras estaba aún viva. Bueno, una cosa que no tiene más...
No tiene
pero
más,
bueno,
no.
¿Cómo la hacía? ¿Cómo hacía la gente? O sea,
¿cómo
se la cocinaba?
No han dado detalles, solo han visto
bueno,
un diario donde
mal.
La anciana cuenta los detalles de sus asesinatos.
¡Qué bárbara! Pero luego la ves y tiene cara de...
De buena.
Sí, sí. Sí.
Bueno, está el caso de la última víctima, de 79 años, que se encargaba de limpiar el hogar.
Un trabajo de investigación sobre la mujer de San
Petersburgo. Se te ha acabado el tiempo ya.
No tengo más tiempo. Bueno, pues entonces...
No, no, pero termina la noticia. Puedes terminarla, ¿eh? Puedes terminarla. Ay, por favor.
Bueno, que fuentes policiales sugieren que la asesina había provocado a su última víctima, encargada de la limpieza del hogar, una sobredosis de pastillas para dormir. Y una vez le hicieron efecto, desmembró su cuerpo con la sierra que decíamos antes. Y había sido, bueno, pues la mujer detenida después de que el cuerpo sin cabeza fuera encontrado cerca de un estanque en la calle
cercana. ¿Nadie escuchaba la sierra en casa?
eso es que yo ya bueno. No puedo, llego, no, yo no llego.
Yo necesito más información, necesito.
Él ya no estaba allí. Le vamos a mandar a San Petersburgo.
Esto, me voy de enviada especial.
Lo único que se me ocurre decir.
Una última noticia más.
Esto es terrible, apocalíptico.
Horroroso.
Bueno, pues este va a ser todavía peor.
Le vamos a mandar a San Petersburgo.
Esto, me voy de enviada especial.
Lo único que se me ocurre decir.
Una última noticia más.
Esto es terrible, apocalíptico.
Horroroso.
Bueno, pues este va a ser todavía peor. Un hombre de Argelia ha denunciado a su mujer por los daños psicológicos causados al verla sin maquillaje después de una noche de bodas.
Qué cosa tan fea, ¿eh? Qué cosa tan fea. Yo soy ella y me divorcio.
Vamos.
Pensaba que te referías a ella.
No, no, hombre, encima que te llamen fea, sí, bueno. Pero no me conocías antes.
Que vamos recogiendo, queridos amiguitos. ¿A quién le damos el Miguelito de honor?
A esa mujer.
No.
¿A quién le damos el Miguelito?
A ti
pues,
mismo.
El Miguelito, que se podría quedar perfectamente aquí en La Roda, donde se están celebrando las
fiestas
patronales, se lo vamos a dar a Nacho Bastos, que es un hombre que ha reparado un velero para dar la vuelta al mundo.
Ah, muy bien, perfecto.
El llamado Zorba. Y bueno, pues ha sido un barco recuperado para dar la vuelta al mundo, como decimos.
¿Pero Zorba el griego? ¿Cómo es?
No, Zorba el barco.
Vale.
Padresfrikis.com, ya te puedes ir apuntando.
Bueno, pues es un barco de Greenpeace que ahora ha conseguido recuperar y lo ha amoldado. Imagínate lo que es restaurar un barco.
Vamos a pinchar la gramola un poquito, que gramola hoy Lorena Motos. ¿Qué tenemos de gramola?
Un trozo de gramola, porque la canción del verano analizada por el cantante Aldo Narejos, donde explica que Bailando y El Perdón de Enrique Iglesias son prácticamente la misma canción, así que ya dos veranos bailando lo mismo.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca. Y es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser felices, pero no me gusta, esto no me gusta.
Y el año que viene caeremos otra vez con la tercera clonada.
Ahora juntas, ahora juntas.
Bailar contigo, tener contigo una noche loca.
¡Qué bonito!
En la redacción de Onda Cero Albacete ya habíamos hecho esto, ¿eh?
Sí, hay que decirlo, hace tiempo ya, ¿eh?
Bueno, pues haber hecho un vídeo y haberlo subido a YouTube y lo habíamos sacado.
Amiguitos y amiguitas, que ha sido un placer, me estaría toda la noche con ustedes vosotros, pero
bueno,
hay que seguir.
Yo solo quiero decir a los oyentes que escriben mucho en el Facebook que la semana que viene tenemos el especial verbenas.
¡Ah, sí, que la semana que viene la verbena! ¡Es verdad!
Muy esperado, así que nos pongan sus recomendaciones.
¡El clásico del verano! ¡La verbena en el taller! Javier Escudero, Lorena Motos, Paloma Gallego, un abrazo, un beso.
¡Adiós!
Noticias de las 5 con Premio Lo Alto y seguimos en marcha.
Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo la soledad.
Ponte en marcha con Onda Cero. En Onda Cero, en marcha. con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que el Ministerio de Industria ha autorizado el cierre de la central termoeléctrica del Cogas en Puerto Llano, Ciudad Real, en el plazo de 3 meses. Termina de esta forma un largo culebrón de un año, desde que en julio del 14 el gobierno ya anunciará que no pondría obstáculos a su cierre, si bien la movilización de los casi 200 trabajadores y las negociaciones mantenidas desde Castilla-La Mancha retrasaron la decisión definitiva hasta hoy mismo. El Cogas se trata de una central construida en el año 96 por Endesa, Iberdrola y EDP, entre otras, que pretendía ser un centro de generación de energía e investigación con formas más limpias del uso del carbón. Sin embargo, los cambios en la regulación del mercado eléctrico han generado un sobrecoste que lleva a una acumulación de pérdidas de 190 millones de euros, a los que añadir los 25 millones previstos para este 2015. La noticia en pleno mes de agosto ha causado conmoción en una localidad, Puerto Llano, a la que la crisis le ha golpeado especialmente con dureza. Aunque esperada, ha sido un mazazo, puesto que indirectamente hasta 1.000 personas vivían del Cogas. Este anuncio de cierre ha vuelto a enfrentar a Castilla-La Mancha con el gobierno después de lo ocurrido con el almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, el cementerio nuclear. Se habla de puñalada trapera, deslealtad institucional y otros términos similares. Lo que es cierto es que la empresa tiene la última palabra y si dice que cierre y quiere irse, terminará haciéndolo. Lo que aquí se echa en falta una vez más es una política energética seria que no esté expuesta a bandazos de ningún tipo. Y por supuesto un mercado eléctrico abierto donde de alguna forma pueda entrar a jugar una libre competencia que no se atisba por ningún lado. La situación de las eléctricas en nuestro país es próxima al oligopolio, con intervención directa del gobierno y un déficit tarifario considerable. Quizá tenga algo que ver lo caro que es producir electricidad con unas energías que se han demostrado ineficientes, puesto que salen carísimas. De ahí la importancia que pueden tener energías, como por ejemplo la nuclear, que consiguen generar grandes cantidades con precio bajo. Pero mientras no haya una política energética pactada por encima de elecciones o intereses, una política energética de Estado, no seguirá yendo así. Y ahora, hoy, este 15, de fondo, un pueblo que vuelve a ser pasto de la crisis sin que se atisbe tampoco solución alguna.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 8 minutos de las 5, las 4 en Canarias, de este viernes ya 7 de agosto de 2015. Llevamos ya una horita aquí echando la madrugada, puestos en marcha, en fin, con siendo ya fin de semana, desengrasando bastante con nuestro taller, con nuestro querido Antonio Nogueiro hablando de automóviles también, y a esta hora metemos una velocidad más, una marcha al programa y les contamos las claves de este viernes que ahora amanece, las claves informativas. Pero lo primero que hacemos a esta hora de la mañana, como siempre, es conocer cómo se presenta meteorológicamente este viernes y el fin de semana, saludando a quien mejor se lo sabe, quien se ha estudiado la previsión de pe a pa, de cabo a rabo, David López Rey, meteorólogo, el rey del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, pues cuéntanos cómo se presenta. Bueno, mucho calor, ¿eh? Yo creo que sí. Muchísimo calor. Yo no sé si tanto, probablemente no como en julio, pero qué hartura, ¿eh?
Eso es, de nuevo hoy, bueno, ayer las temperaturas volvieron a dar una nueva vuelta de tuerca, valores otra vez muy altos en buena parte del centro y sur peninsular. Hacemos un pequeño repaso. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología: 42 grados ayer en Montoro, en Córdoba, 41 en Tomelloso, en Ciudad Real, en Villarrobledo, en Albacete y en Granada Aeropuerto. Temperaturas, como vemos, muy altas, claramente por encima de la marca de los 40 grados, y que contrastan de nuevo con temperaturas muy frescas que hoy no las encontramos, las más frías, en el norte, Javier, sino en las Canarias.
¿Qué me dices?
Al norte del archipiélago canario, la panza de burra, los vientos alisios acumulando esa nubosidad de tipo bajo, dejaban allí ambiente fresco. Tan solo 19 grados en San Cristóbal de la Laguna, 21 en la Victoria de Centejo y en San Juan de la Rambla, todas al norte de Santa Cruz de Tenerife, uh-huh. Que como digo, son equivalentes a los 21 grados también que tenía en el puerto de Pajares en Asturias, a 1.500 metros de altitud. Date cuenta, Javier, ¿no? Esa curiosidad, ¿no?
Sí, sí.
Hacía más frío en las Canarias, ambiente más fresco en las Canarias, sí, sí. Que en Asturias o en Cantabria o en puntos altos de Galicia. Esos son datos, como te digo, de la Agencia Estatal de Meteorología, datos de los espías. Hemos llegado a los 41 también en Granátula de Calatrava, en Malagón, ambas en la provincia de Ciudad Real, y en Villarrobledo, en Albacete. 40 grados se han registrado tanto en Valdepeñas y en Villarta de San Juan, uh-huh. También de Ciudad Real. 39 en Lechosa de los Montes y en Hornachos, las dos de Badajoz, y en Pedro Muñoz, en Ciudad Real. 36 grados en Don Benito y en Montemolín, en Badajoz. 33 en Arbancón, en la provincia de Guadalajara. Y tan solo 22 grados en Albacete, sí, en Albacete, porque la tormenta que afectaba esta tarde,
sí.
A esta capital castellano-manchega, dejaba las temperaturas ahí algo más cortitas, según nos contaba Chema. Mm. Bueno, además de Chema, Álvaro, también José María, Mar, Ángel Luis, María Teresa, Juan Antonio, Rodrigo, Justo, Juan Carlos, Ana y Desiderio. Y, por supuesto, las fotografías que nos llegaban, pues desde Cáceres, fotografías desde Cañamero, Pasar de la Vera, Valencia Alcántara, Bonal Gibor, desde la provincia de Badajoz, Hornachos, Castuera, Fuente del Maestre y también la Puebla de Obando, en Ciudad Real, en Almadén y desde Albacete, en Munera. Así que gracias a Constanci, a Loli, a Gema, a Álvaro, a Julián, a Marifé, Antonio, Feliciano, Gloria, Álvaro, Manolo y, por último, no me olvido de las tormentas que nos llegaban a última hora de la tarde.
Sí.
Desde Villar del Arzobispo, en Valencia, una fotografía de Javier con unos magníficos rayos. Tormentas que nos han dejado pues poca cantidad de lluvia. 2 litros por metro cuadrado en Utiel, en Valencia, uh-huh. Y también en Calanda y en Montalbán, en la provincia de Teruel, y en Caravaca de la Cruz, en la provincia de Murcia. Como te digo, Javier, esas tormentas que estaban pronosticadas para hoy no han sido tan violentas como las de hace unos días.
No, pero han sido fuertes, ¿eh? Alguna, ¿sí? Con gran aparato eléctrico, sobre todo. No con lluvia, pero sí con aparato eléctrico, sin lugar a dudas.
Eso es. Y bueno, como te digo, hoy vamos con el viernes. El panorama del viernes será muy parecido al de ayer jueves. Una jornada más que arrancaremos con cielos cubiertos en toda la cornisa cantábrica, con alguna llovizna local, puntual, poco significativa. Y de nuevo, a partir de mediodía, empezarán a aparecer nubes de evolución en las montañas del este. Así que esperamos algunos chubascos en forma de tormenta en el este de Andalucía, el interior de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha y en el Valle del Ebro. Y de nuevo, Javier, no descartamos la presencia de granizo. Así que, como te digo, especial atención estas próximas horas en el este de Andalucía, de Castilla-La Mancha, interior de Murcia, de Valencia y sur de Aragón, por la posibilidad de que esos chubascos tormentosos vayan acompañados de granizo. Mm. En el resto también contaremos con abundante nubosidad de tipo medio y tipo alto, marañas que tan solo velarán los cielos y que no dejarán precipitaciones. Y en cuanto a las islas, en las Baleares también encontraremos cielos cubiertos al norte, así como en las Canarias, donde esperamos algunas lluvias, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura. Temperaturas que siguen descendiendo en el Cantábrico, mientras que se mantienen muy altas en el resto de la geografía peninsular. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología sigue teniendo activados para estas próximas horas avisos por altas temperaturas en todo el Valle del Ebro, en la Meseta Sur, en el interior de la Comunidad Valenciana, así como en el Valle del Guadalquivir y en el interior de las Baleares.
Sí.
Así que, de nuevo, calor esta tarde en estas zonas. El sábado, mañana sábado, seguimos hablando de esos chubascos en la parte más oriental, sobre todo en zonas de montaña. Las temperaturas siguen descendiendo y el domingo sigue esta tendencia a la baja en el termómetro. Y esos chubascos tormentosos de la parte más oriental es probable que se extiendan a otros puntos del centro y del sur peninsular. Precipitaciones en general de carácter débiles y esporádicos. Nubes en las Baleares y en las Canarias también esperamos algunas lluvias al final de la semana en las islas más occidentales.
O sea que mucho calor, básicamente, ¿no?
mucho calor mañana, para estas próximas horas, pero tendrías que repetir a partir de mañana.
Bueno, pues ahí queda la previsión. David López Rey, meteorólogo. Quien quiera actualizarla no tiene más que entrar en su Facebook y entrar en contacto con esa legión de espías. Ya ven que lleva David consigo en su maleta. Es como el bolso de Carmena, tan grande que cabe. Bueno, pues ahí va dentro la cantidad de legión de espías por todo el país. David López Rey, meteorólogo. Feliz fin de semana, querido amigo. Cuídate mucho.
Igualmente, Javier, un fuerte abrazo. Hasta lunes.
5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Les contamos algunas de las claves de este viernes en el que el rey y el presidente del gobierno se van a ver las caras en la que es ya tradicional la audiencia del verano que se celebra en Marivén, en Palma de Mallorca. Rajoy le informará a su majestad el rey, a don Felipe, de los principales asuntos del calendario político y de la actividad política en este verano. A las claritas del día les contábamos la situación en la que queda el Cogas en Puerto Llano. 3 meses da industria para clausurar esta termoeléctrica. Son 150 trabajadores aproximadamente directos. De forma indirecta, tengan en cuenta que hay mucha empresa auxiliar que trabaja. Pues podríamos acercarnos al millar, el impacto que pueda tener ese cierre del Cogas, con pérdidas, decía la empresa ayer en un comunicado, cercanas a los 190 millones de euros. Anuncio que se hacía, como les digo, durante la jornada de ayer. Hablando de empresas, otra mucho mejor noticia que la anterior es que Sol Daurela presidirá la gran embotelladora europea de Coca-Cola. Macrofusión de Coca-Cola en Europa con liderazgo catalán. El grupo está valorado en 20.000 millones de euros, tendrá su sede en Londres y la presidenta, como les digo, será Sol Daurela. Y más asuntos de esta mañana. La crónica política: el gobierno plantea redefinir las competencias del Estado. Declaraciones del Ministerio de Justicia. Rafael Catalá, que defiende una reforma de la Constitución para corregir el sistema autonómico. También les contamos que el juez ha remitido el caso Rato a la Audiencia Nacional por blanqueo. El exvicepresidente Rato se ha investigado por esta instancia judicial por el caso al que da nombre y en el que de momento se le imputan 5 delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales que habría cometido fuera de España a través de sociedades de su propiedad. Así pues, el caso llega a la Audiencia Nacional. Otro de los asuntos de la jornada es la conmoción causada por algo que conocíamos ayer durante el programa, durante la madrugada pasada, que es el horror de Castelldefels, la muerte de una madre y sus 2 niños a manos presuntamente de su marido, su pareja, que después se suicidaba. Verdaderamente, como les digo, tremendo y terrible lo ocurrido en Castelldefels. Y otros asuntos de la mañana, otras claves. Se siguen haciendo análisis del CIS. La verdad es que ha traído bastante cola. Por ejemplo, que Podemos pierde casi el 40% del voto joven desde enero. Que la mejora de la economía no le vale a Rajoy para igualar la peor puntuación de Zapatero. O sea que Rajoy ha caído las barbas cuando las barbas de tu vecino veas pelar. Y en la crónica internacional, pues muy pendientes también de los actos que en Japón tienen lugar del 70º aniversario de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ayer hubo diferentes actos de recuerdo a las víctimas de esos 2 días tan tremendos que supusieron el final de la Guerra Mundial. Y finalmente también les contamos que Egipto abre el nuevo canal de Suez. El presidente egipcio Abdelatah al-Sisi inauguró ayer un tramo del canal de Suez que permitirá doblar su capacidad. Son algunos de los temas centrales que trae este viernes 7 de agosto a las 5 y 19... A las 5 y 19 les recordamos que este programa se llama En Marcha, se emite las madrugadas del verano en Onda Cero, vamos desde las 4 y hasta las 7 y tiene varias vías de comunicación con todos ustedes, con los oyentes. Hay una dirección de correo electrónico que es enmarcha@ondacero.es, un Facebook o 2 para ser exactos, el grupo de oyentes El Verano en Marcha, muy activo, El Verano en Marcha, y el muro del programa que es En Marcha en Twitter, nuestra forma para buscarnos, @en_marcha, y un teléfono que después utilizaremos, como venimos haciendo los últimos días, como venimos haciendo todas las temporadas, para ir engrosando ese club de currantes del verano que tiene en Cresten nuestra queridísima mascota, nuestro pequeño guarrito, cerdito, que enseguida vendrá para acá y nos dará los buenos días. Bueno, a quienes doy ya los buenos días es a los 2 grandes, mejores periodistas que dio la civilización occidental. Ellos son jóvenes, pero sobradamente preparados. Alguno insultantemente joven. Pero ahí están en primera línea de micro. Roxana Montagut, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues aquí estamos.
Y Mario Toledo, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí con un poco de frío en el estudio, la verdad.
Pues seréis los únicos que tenéis frío en toda España, porque vamos, seréis los mejores periodistas, pero vamos, los únicos que tenéis frío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y qué frío con la que está cayendo. Bueno, ¿qué nos tenemos? A ver, ¿qué nos tenéis que contar hoy? ¿A qué hora amanece, Roxana?
Pues el sol saldrá a las 7 y 16, un minuto después que ayer, y se pondrá a las 9 y 24. Días cortitos ya cada vez más.
Bueno, días cortitos todavía, bueno, vamos.
Son largos, pero ya se nota, ¿eh?
Se va notando cómo va, sobre todo por la noche, cómo se van acortando los días. Hoy es San Sixto y San Cayetano, San Alberto de Trapani, San Jordán. ¿Y a quién hay que tirar de las orejas?
Pues hoy es el cumpleaños de Antonio Resines, de Carlos Vives, de Basileos Spanoulis, que es base del Olympiacos, de Eva H., de Charlize Theron y de Paula Echeverría.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos. Que cumplan muchos más. Y queremos recordar también qué cosas ocurrieron tal día como hoy en otro tiempo, Roxana.
Pues tal día como hoy, pero en 1711 se celebró la primera carrera de caballos Ascot. En 1819 Colombia se independizó de España. En 1858 la reina Victoria eligió Ottawa como capital de Canadá. En 1919 España ingresó en la Sociedad de Naciones. Y en 1990, tras la invasión de Kuwait por Irak, Turquía cierra el oleoducto que transporta petróleo iraquí al Mediterráneo.
Pues todo eso fueron cosas que ocurrieron tal día como hoy. Siendo viernes, Mario, imagino que el problema lo habrás tenido a la hora de seleccionar la agenda, de configurarla.
Sobre todo con el tema de los conciertos, que hay mil y un concierto, claro, justamente hoy. Así que vamos, de hecho, a empezar con la música, por mi tierra, uh-huh, por Alicante, con uno de los muchos artistas que está de gira por España, que es Pablo Alborán. Estará hoy a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Alicante. Así que los que vayáis a verle, además de disfrutar de sus clásicos, de los muchos artistas que está de gira por España, que es Pablo Alborán. Estará hoy a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Alicante. Así que los que vayáis a verle, además de disfrutar de sus clásicos, que ya todos conocemos, escucharéis también su último trabajo llamado Terral. Y seguimos con más musiquilla, pero ahora en Marbella. Vamos con una cantante que le encanta a Roxana y a nuestra técnico Marian. Se trata de Laura Pausini, que dará concierto a las 10 de la noche en el auditorio de Marbella. La
cantante, es adoración, ¿eh? Adoración por ella.
Yo sé que te encanta.
Qué hermoso.
La cantante italiana ha vendido 35 millones de discos en todo el mundo, que se dice pronto, y hoy estará interpretando sus grandes clásicos.
A mí Laura Pausini me gusta también. Solamente una pregunta, ¿eh? Sin
¿pero
acritud,
te gusta,
¿eh?
¿Te gusta, Javier? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Lo sientes?
Que sí, que me gusta como canta, tiene muy buena voz, pero una pregunta.
Dinos.
¿No tiene la boca muy grande? No, digamos que es lo único que le encuentro. Quiero decir que es guapísimo y tal, pero la boca es enorme.
Pero a lo mejor es bueno para la hora de cantar.
Pues a lo mejor debe
como
ser.
El cantante de Aerosmith.
Es el único
tiene...
pero que yo le pongo a Laura Pausini. La boca. El resto es, perfecto. Me encanta ella, la música, todo. Pero vamos. Tiene una boca enorme. Qué barbaridad.
A mí me gustan la voz.
Se canta mejor. No.
La voz es muy
preciosa.
Graciosa.
Sí. Bueno, Laura Pausini, ¿dónde estaba? Mario, decías.
Esta noche a las 10 en el auditorio de Marbella.
Muy
y
bien.
Después de este inciso y de comentar la boca de Laura Pausini, sí. Vamos a Málaga para disfrutar de una exposición fotográfica llamada Bajo la influencia de Orson Welles, que se trata de un homenaje al cineasta, bueno, cineasta entre otras mil cosas, por el centenario de su fallecimiento, y se puede ver en la tienda FNAC de Málaga. Y
muy
hoy
bien.
Acabamos en Granada con una exposición muy, muy curiosa, como las que me gustan a mí. Se llama Momias, testigos del pasado, y si os interesa profundizar en la cultura de sociedades que ya han dejado de existir, esta exposición es claramente una ventana directa al pasado. Así que la podéis ver en el Parque de las Ciencias de Granada.
Muy bien, pues está muy interesante la propuesta de este viernes, con conciertos, con exposiciones. ¿Y con qué terminamos? ¿Cuál es la contraportada de este resumen informativo?
Pues que un minion gigante paralizó el tráfico en Irlanda. Es ¿qué? Un Minion. Los Minions.
¿Un Minion?
De... Sí, pero sí, gigante, sí. Que tengo aquí la foto delante de mí, y es que es gigantesco. Es increíblemente grande. Casi 10 metros mide. Pues el muñeco inflable se soltó de las cadenas a las que estaba sujeto por el viento. Se ve que soplaba muy fuerte ahí en Dublín. Y salió volando de la feria en la que estaba. Y nada, se plantó medio en la carretera y paralizó el tráfico durante horas.
Madre mía.
Sí, por suerte no había nadie debajo. Pero vamos.
Bueno, no sé. Imagínate. ¿Y Mario, con qué se queda?
Pues yo quería dar la de Goku, pero me la habéis quitado ya. Estoy así un poco triste.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Para mi generación, aunque tú no lo entiendes, Javier, Goku es parte de nuestra infancia. Es que...
Ya, no sé, pues se me ha... Claro, eso, como eres insultantemente joven, pues es lo que tiene, claro, evidentemente. Yo bueno. conozco a Doraemon, como tengo hijos, te conozco a Doraemon, el gato cósmico, el increíble mundo de Gamboy, todas esas cosas me las sé de memoria, claro, evidentemente.
Bueno, o sea que... bueno, Doraemon sí que tiene la boca grande, por cierto. Tengo sí. otra noticia, evidentemente. Una aplicación que finge ser tu novio o novia, lo que tú quieras. Se llama
Anda.
Invisible Boyfriend o Invisible Girlfriend, depende de lo que quieras. La puedes configurar a tu manera, edad, estatura, lo que tú quieras, y te envía mensajes de voz, mensajes escritos, de todo, como si fuese tu novia o tu
¡qué
novio.
Bien! Pues está muy bien, oye, para simular un algo...
Marian está bailando, pero literalmente.
Me lo creo a pie juntilla. Bueno, pues ellos se van, pero nosotros nos quedamos. Bueno, no se van, le van a atender amablemente en el 914262599 en el Club de Currantes del mes de agosto. Antes vendrá Ian, ya lo tengo por aquí, ya viene hacia el estudio, el tabernero mayor del reino, en fin, que tenemos muchas cosas para seguir en marcha, pero ahora, lo dicho, el mecánico. Aquí está, aparece el mecánico de las palabras, Antonio Ian, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas.
¿Cómo estás?
Pues fresquito.
Fresquito, sí, sí.
Y hace un airecillo que da gusto.
Bueno. Y hablando hoy de los tiquismiquis.
Es que hay mucho tiquismiquis.
Ya.
La palabra parece como que si fuera un invento coloquial de hace dos o tres días.
Sí.
Y el tiquismiquis es esta palabra tan sonora y a veces casi la utilizamos con cierto sentido humorístico y chistoso.
Cuatro sílabas, cuatro íes.
Tiquismiquis. Ahí es el origen, ¿no? Donde quiero ir para decir que esta palabra, que parece muy actual, sin embargo, está referida a dos elementos muy antiguos. Pero bueno, vamos a ver. En la actualidad la utilizamos a veces como sustantivo y a veces como adjetivo, ¿no? Uh-huh. Porque o bien la utilizamos para designar a aquella persona que es muy remilgada, ¿no? Que es maniática o que es excesivamente escrupulosa, pues por ejemplo hay muchas personas que son muy tiquismiquis comiendo, ¿no? Y que si tiene una mota en el plato ya hay que retirarlo, o si el pescado trae una escama pues ya no me lo como, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también se refiere a veces como adjetivo a los escrúpulos o a los reparos que alguien que no tiene importancia, ¿no? Por algo que no tiene importancia. Se usa, por tanto, como te digo, como adjetivo o como sustantivo. Uh-huh. Y tiquismiquis
¿sí?
No tiene... No decimos tiquismiqui, ¿no? Tiquismiquis,
¿sí?
Se quiere decir que no tiene variación, ¿no? Uh-huh. Tiquismiquis... Lo podemos decir a un singular o a un plural, que
es.
Fulanos son tiquismiquis o Javier Ruiz es un tiquismiquis, ¿no?
Eso es.
Y el origen viene del latín, ¿no?
Uh-huh.
De ti, tibi y mi, para ti, para mí.
Tibi,
del macarrónico tibi, tibi, mi, para ti, para mí.
El dativo.
Claro. Dativo,
aquí, dativo ablativo.
De latín macarrónico, sí, que sí. Luego, claro, el clásico es tibi mi,
eso
con
es.
H intercalada.
Calada, mi.
Tibi mi, que luego en el macarrónico
¿sí?
o vulgarizado, pues tibi miki. T
Tiki-miki.
Y ya macarrónico total,
tiki-mikis.
Tiki-miki, y ya a lo nuestro, a tiki-mikis. Pero el origen es en el lativo, precisamente en esas dos, en esas dos, dentro de la declinación, como tú has señalado el caso de las palabras latinas, viene de ahí, de para ti, para mí, ¿no? Del mi, tibi, mi, para ti, para mí. De ahí el tiquismiquis.
Ajá.
Es muy curioso. Es tan tiquismiquis que nunca come fuera de casa porque no quiere tomar nada que hayan tocado manos ajenas, ¿no? Uh-huh. De ahí hay tiquismiquis y hay gente, ¿no? No, que discute, tú discutes con alguien por tiquismiquis, ¿no? Por cualquier cosa. Bueno, pues ese es el uso, pero lo que quería significar era como esta palabra que parece un coloquialismo de pues muy cercano, muy de la actualidad, sin embargo tiene su sombra, tiene a sus espaldas ese origen latino como otras palabras patrimoniales que también lo tienen, ¿no? Del tibi mi, para ti, para mí. Illi tibi pergis brindisium, decía.
Y te iba a decir, y la, bueno, la, el significado en sí, pues eso, de ser una persona...
sí, escrupulosa, el tiquismiquis es el escrupuloso, es decir, es la persona escrupulosa o los escrúpulos en sí también, ¿no? Decimos que hay cosas que son tiquismiquis, ¿no? Les damos esa cualidad.
¿Y cuándo se le pudo dotar de ese significado? Fíjate la vuelta del dativo, como tú dices, es decir, que es un caso, que es cuando para los...
Una cosa,
para que no los pongamos demasiado finos también, quiero decir, que el dativo es un caso latino, es decir, sí, el latín tiene... Es decir, las palabras se declinan en función de la función que realizan en la oración, si es sujeto, objeto directo, indirecto. El dativo es el objeto indirecto, ¿no? Para quién va destinado a la acción.
Sí, pues, quien recibe el
beneficio, exacto.
De la acción,
del verbo. Eso es el dativo, ¿no? Pues entonces, de un dativo que se vaya luego a un tiquismiquis, que es un señor escrupuloso.
Pues, eso pasa con el idioma. La verdad que he podido traerme documentación de la palabra, pero me pareció... Hombre, tampoco quiero entrar aquí en demasiado academicismo, ¿no?
No.
Me gustaba esa idea, ¿no? De que como una palabra que nos parece como muy actual, una cosa que utilizamos coloquialmente, uh-huh. un verbo, digamos, muy común, bueno, verbo utilizado en el sentido de palabra, no en el sentido de...
Sí, efectivamente.
Y cómo viene estas palabras tan simples que nos parecen que las hemos inventado cualquier día a la vuelta de una esquina, pues tienen también su sombra, ¿no?
Oye.
Su origen latino. No recuerdo yo cuando está documentada esta palabra ahora mismo. Bueno, hablaría de memoria y prefiero no hacerlo.
Mira, es que me estaba aquí recordando, porque has citado el latín macarrónico. ¿Cuánto le debemos al latín macarrónico?
Claro, bueno, es el castellano...
Es el latín macarrónico, básicamente.
Es el latín vulgar, ¿no?
Eso es.
El latín macarrónico, se habla de latín macarrónico ya un poco más adelante, cuando digamos, un castellano parlante viene a utilizar el latín, ¿no? Pues los eclesiásticos de la Edad Media, que ya no hablaban el latín como tal, ¿no? Pero seguían empleando expresiones. Sí.
Y vamos a terminar, si te parece, porque me he acordado sobre la marcha de la traducción, ya que estamos en el cuarto centenario del Quijote, la traducción que hizo el cura Calvo, Ignacio Calvo, al latín macarrónico. Te leo el principio, que es maravilloso. In uno lugare manchego, por cuyos nomine non volo calentare casco, vivebat facit paucum tempus, quidam fidalgus deisqui aben lanza minastillerum. Adargan antiquan, rocinum flagum, et perrum galgum, qui currebat, sicut animo qua llevatura diabolo. Es buenísimo.
No se puede, además es entendible.
Es buenísimo.
No es necesario tener un Quijote al lado para
saber lo que dice.
Para irlo entendiendo.
El perro corría que se la llevaba el diablo. En fin. Bueno, maestro Illán, un placer como siempre. Seguimos en marcha.
Pero no seáis muy tiquismiquis.
No, no hay que ser tiquismiquis, ni mucho menos. Seguimos en marcha, nos sentimos.
En marcha, Onda Cero.
Pues 25 son los minutos que restan para llegar a las 6 de la mañana. Madre mía, donde no son tiquismiquis de lobos en la taberna del Tito Víctor, porque cómo está hoy, cómo se nota que es viernes, que hay vagón, que hay marcha ya para un lado y para otro. Víctor García Chocano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, Javier, pues aquí estamos, pues imagínate, tú lo has dicho. Hoy es estos viernes, y más este viernes, día 7 de agosto, está, pero calentito el ambiente.
Sí, señor, hay mucho lío en la taberna.
Está la gente, ya lo sabe, saliendo del vagón, pero sí que nosotros tenemos que mandar, como siempre, los saludillos de que hoy está el mercado de abastos de Alcázar al 100%.
A tope, sí, señor.
A tope está el mercado hoy.
El otro día estuvimos hablando, no con el mercado de abastos de Alcázar, pero estuvimos hablando con Emilio en el Mercamadrid, uno de nuestros currantes. Mercamadrid, bueno, está a esta hora, eso sí que es una ciudad, vamos.
Mercamadrid es que tiene los grandes mercados de las capitales y los grandes sitios donde surten a toda España. Yo creo que hay un ambiente extraordinario, no te digo nada de los pescados, de las lonjas de pescado, los camiones, el movimiento. En la taberna por la mañana, más de abril, recibimos muchos trabajadores. Ahora están entrando, mira, qué pinta lleva aquel. ¿Qué pinta lleva?
Viene totalmente total.
Pero sí que, ten en cuenta que ya hay muchos pueblos en feria, pero sí que hay muchísima gente trabajando en estos momentos, ¿eh? Ahí han salido aquí tres camioneros ahora mismo que iban por ahí de reparto. Ten en cuenta, estamos en plena evolución de la sandía, del melón.
Sí, es verdad.
De la revisión de las viñas. Están los campos ahora mismo. Lo que pasa es que con el solecito que está arreando, no te digo nada, ¿sabes? No te digo nada.
Ya.
Pues estamos con los pequeños líos que organiza cada uno su meeting. Porque que la taberna mañanera es sagrada.
Claro.
Es sagrada. Lo hemos dicho 30.000 veces para toda España. Yo creo que en todos los rincones de España, seguro que en estos momentos, y quiero mandar un saludo a todos los colegas que estarán abiertos, que están en marcha, que están atendiendo a todos los que van.
Ya están poniendo el carajillo, como decías el otro día.
Hay una tradición en La Mancha, y yo creo que en muchísimos sitios, pero en La Mancha mucho, existían las tabernas mañaneras. ¿Sí? Donde claro. el hombre del campo, el hombre que iba a trabajar esos trabajos duros, se tomaba la copita o el jarrete, el chorlito era como un jarro de vino con gaseosa o con sifón.
Anda, mira, eso era el chorlito.
Y luego se tomaban la copita mañanera. La copita mañanera era una copa, no sé si os acordáis vosotros de ir a las ferias, y todavía se da, donde hay una atracción que hay como dos maños pisando uva, copeta de plomo, y te saca una copita de un vino.
Una especie de vino.
Pues,
vinito dulce.
Así se tomaban las copas, pero era o coñac de garrafa, o anís seco, o anís dulce, que se lo tomaban de un sorbo. Lo que ahora dicen los chupitos que hacen los modernos, que ponen en las barras así un montón de vasitos y se lo soplan. Sí. Pues entonces era el hombre para la hora de trabajar. Y existían las tabernas, una cosa. Aquí en Alcázar de San Juan estaba la taberna del Lizcanete.
¿Y el del Lizcanete? Sí.
Del Lizcanete, que estaba la taberna a la salida del pueblo, y era donde los gañanes pues tomaban la copita antes de irse ya a coger el azahón y a darle duro. Y entonces el Lizcanete, con un picón, o con un trozo, el picón, o con un trozo de carbón en su fachada, ponía los nombres porque los gañanes les pagaban cuando cobraban.
Ah, amigo, que iba apuntando,
Un palote, no, apuntaba palotes.
Ya.
Cada copa un palote, a ciclo si tenía palote. Y cuenta la anécdota, cuenta aquí, que el gañán, el hombre del campo, el peón del campo del señor conde, le salvó la vida al hijo del conde que se estaba ahogando.
Anda, fíjate.
Y el conde, en agradecimiento, pues le dijo, salva mi dinastía, salva todo, pídeme lo que más desees en este mundo, lo que tú quieras. Y el pobre hombre le dice, señor conde, ¿de verdad hace lo que yo quiera? Sí, sí, dice, que blanqueen la fachada del Hispanete.
Y bueno,
el pobre estaba en rayas con Lizcanete. Pues aquí toda la mañana a taberna. Espera, ya voy, mira, ahora mismo entren aquí. Es que esto es para tener una camarita, una pequeña cámara.
Claro.
El silencio que tiene la gente en este momento. Hoy ha venido el cabrero asustado.
¿Qué le ha pasado al cabrero, Manco? A ver, cuéntame.
Como sabes que ahora, con tanto calor que hace, pues tiene que sacar el ganado. Pues lo saca mucho por la noche, y hoy contaba aquí, y todo el mundo lo miraba hasta cada desvelar el secreto. Resulta que sale con sus cabras, y lleva su lucero, su perro, que es un perro de carea. ¿Tú sabes lo que es el perro de carea?
No, ¿qué es el perro de carea? A ver.
El perro de carea es esos perros que llevan los pastores que dirigen el ganado.
Ah, sí, claro, sí, sí.
Silbándoles, sí, sí. Y van recogiendo el ganado. Y el perro se ha asustado, igual que Cleopatra, que es una cabra que tiene... Cleopatra, ¿sí?, es la cabra más hermosa que tiene en todo el ganado.
En el rebaño.
Y ¿sí?, luego tiene el macho cabrío, que es el Dioni, se llama Dioni.
Sí.
Y tiene el otro que se llama Dinio, tiene dos o tres. Y todos, ¿sí?, asustados. Marcianos, asustados. Extraterrestres, ¿sabes que se está dando ahora mucho? Que si hay vida, que si no hay vida, que extraterrestres, ¿sí?, que si no extraterrestres. Tal. Una invasión. Dice, por el camino... luces, intermitencias, sin ruido, sin nada. ¿Y sabes lo que era?
¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué era?
¿Qué le dan ahora a los ciclistas por salir también por la noche?
¡Ah, amigo! Claro, y tiene que salir con las lucecitas,
ahora,
claro.
Si no eres ciclista, no eres nadie.
Claro,
si no,
claro.
Si no haces ciclismo, de ponerte en forma y todo eso, y sales muy equipados y mutos con un casco, con una luz arriba que parece el Mineros...
Ya. Sí,
iban,
señor,
con su casco, y dice, iban por lo menos 30.
¿30 de noche? Madre mía, qué barbaridad.
¿Y dónde irán por la noche?
Claro.
¿Dónde irá toda esta gente por la noche?
Porque a lo mejor por el día sudan mucho y no es bueno coger la bicicleta, como en el Tour de Francia o en el Giro de Italia. Dirán, pues vamos a ver.
Como las cabras.
Claro. Que la saca de noche para que no pasen calor, si es que es normal. Con este calor que está haciendo.
El hombre, y tú, no sé si lo has visto muchísimas veces, que es que la gente sale por la noche con las bicis ahora.
Sí, claro.
Y por
claro,
el día,
claro,
están las carreteras, muchísimo deporte, que es bueno, ¿no?
Claro, sí.
Que
bueno, sí.
Ahora lo que sí creo que van a abolir en Cataluña, pero vamos, que da lo mismo. Hoy también preguntaba aquí nuestro amigo Dorotea y decía, vamos a ver. ¿Qué pasa si Cataluña se independiza?
Pues, ¿qué pasa? A ver.
¿Qué pasaría? ¿Podríamos ir a Barcelona? ¿Podríamos ir a Tarragona? ¿Podríamos ir al otro sitio?
Previo paso a la aduana.
¿Cambiaríamos alguna cosa? De momento, lo que no le ha gustado, porque es que, fíjate, ahora hay procesiones que dicen que no tocan el himno. Sí. La alcaldesa de Madrid que no va a la procesión de la Blanca. El otro que no va a la procesión del no sé qué. Pero es que en Barcelona han llegado a más. Están quitando los reyes del tute. A ver cómo cantas 40 o 20.
Sí, claro. Sí. No, está complicado porque van haciendo limpia de reyes y sí. Como quiten hasta todos los naipes, va a ser difícil jugar, sí. La verdad es que sí.
¿Te acuerdas? Hace unos días hablamos aquí y estábamos... Espérate, Sí, tu café. Vale. Y un churrito. Oye, se va a meter el churro por el ojo, ya verás.
Sí, de cómo va.
Que hablábamos el otro día que tiene que haber una comisión de valoraciones.
Sí.
Dentro de los presupuestos generales del Estado, esos presupuestos que siempre pasa al revés. Si los hace el PSOE, no le gustan al PP. Y si los hace el PP, no le gustan al PSOE. El caso es protestar por algo, como los chicos.
Eso es.
410.000 bajas por prestaciones, las prestaciones del paro y de esto que se da, por fraude. Se calcula que se van a retirar.
Sí. Porque claro, que eso se están cobrando indebidamente.
No, que están cobrando de los impuestos de todos los españoles y que están haciendo fraude, que tiene que haber un seguimiento.
Ay, madre. Claro que sí. Bueno, ¿y la churrera se ha pasado por la taberna esta mañana o no?
Por aquí y dice, a ver si están de acuerdo todos nuestros oyentes de España. Lo que pasa es que, claro, esto es tan tan diverso y todo el mundo tiene su opinión aquí.
Déjame esperar un segundo. Déjame que dé el teléfono de los currantes, que ahora vamos a ir con ellos. El 91426... 914262599, 914262599, Club de Currantes del mes de agosto. ¿Y qué decía la churrera, Víctor?
Pues hoy estaba hablando, y habla además para que se adaptable a toda España, pero estaba hablando de algo, de por qué Isabel Pantoja... ¿Sí? No, es que cuando llegamos aquí y abrimos, pues quien llega es la churrera que trae los churros, la primera.
Claro, la primerica.
Chicos, hasta que empiezan ya a acudir la banda del tutú. La banda del tutú, que era aquella... de una canción de Joselito, Mi Pequeño Coronel, creo que era.
Sí, 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 sí.
Y algo así. Pues la Pantoja, ¿derechos de autor?
¿Por qué derechos de autor? Ah, por todo lo que hablan de ella.
¿De televisión?
Claro, 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 sí, sí, sí.
Ayer por la mañana, vino aquí Baldomero, que es un hombre que se ha criado toda la vida hasta el Madrid, es de aquí del pueblo, es del Villaltor, de aquí al lado, y el hombre toda la vida, y venía... apenado, porque fíjate, tú que eres periodista y los que estudiáis periodismo, díselo.
A ver, dime.
Dice, mi hija estudiando periodismo, unas notas maravillosas, toda la vida, qué chica, cómo se ha sacrificado. Dice, y está de becaria, ¿y sabes qué destino le han dado? 36 horas lleva una puerta de cantora.
Ay, madre. Una piedra, ¿cómo está esto?
Que sí, si sí, sale sí, la sí. Pantoja, que si viene Paquirrín, que si viene no sé cuántos, y ya ves tú la Pantoja. Tendrán que ser como todos los ciudadanos y como todos, y dicen, pero es que todos los programas de televisión, porque es que mi suegra me tiene loco, mi suegra es de la tele, vamos, tiene 3 televisiones en la cocina.
Ya, para no perderse nada.
Amar en tiempos revueltos.
Sí.
El secreto de Puente Viejo. Acacia 38.
Sí.
Entonces ya, a la de Acacia 38 la he noviado con el del Puente Viejo.
Ah, ya se le hace, ya se hace un lío, ya se hace un lío.
Bueno,
claro.
Ya tiene un lío tremendo y nos va a volver a nosotros luego. Y entre medias,
sí, sí.
Tiene lo de eso que salen ahí todos estos que riñen tanto y que vocean tanto y que no sí, se ponen de acuerdo de ninguna manera.
Sálvame Televisión, como le decimos aquí, Sálvame Televisión,
ponen,
eso es.
Que se ponen ahí tal, y entre medias. Y que llega la Pantoja, y que yo la vi, y que yo llegué, y llega uno chillando, que chilla más que los ratones por la noche. Madre mía, y mi suegra me lo...
Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, que no es ninguna tontería, ¿eh? Yo creo que, vamos, si la Pantoja no estuviera, ¿de qué viviría el personal? ¡Qué barbaridad!
No, pero además te voy a decir una cosa. Ayer se llegó a la conclusión, y hoy lo dice Angelines, que la pobrecica, la que en su día fue la novia de España...
Y la viuda de España también.
Porque se casó con Paquirri.
Claro, sí.
El torero, y que tuvo la mala suerte, que ¿sabes? Es que es mala suerte que su marido muriera. Ese sí. Es su delito.
En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y luego le gustó ser alcaldesa de... Es que era Marbella. Pero que está pagando su sentencia, ya está. Ni más ni menos.
Bueno.
Y sin embargo ahí la tenemos. Y al pobre Paquirrín, que este año no le salió ni un bolo de poner música en Ibiza.
Sí, sí.
Ni un bolo.
La verdad,
Oye, tenéis que venir aquí todos un día, porque hoy tenemos un almuerzo preparado. El próximo día vamos a dar una receta de almuerzo, porque tenemos aquí una hoy día. Estos días, como hoy viernes, que hay tanto movimiento y las ferias de alrededor, y nos ha traído Boni 2 melones, que madre mía, que todavía son tempraneros, pero verás. Vamos a liar la de Dios y un jamón que hay aquí, de que hemos dejado manco gorrino.
Madre mía.
Hemos tenido un jamón tremendo. En la mañana se presenta el día 7 de agosto.
Se presenta recio.
Urín.
Sí, señor. Bueno, pues déjame 914262599. Vamos con los currantes y antes con Metal Lube.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce, solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Y con Víctor García Chocano, que lo tenemos en la taberna, cuando son ya casi las 6:10, 914262599, con Crecen. Buenos días, Crecen, que ya ha subido la escalera. Ay, siéntate aquí.
No veas.
Bueno, cállate, si ya me la... Viniendo para la emisora, hasta 4 me han parado para preguntarme por Crecen. Digo, bueno, che, digo, dejármelo tranquilo.
Enorme. Que va y viene en coche.
Hombre, claro, como un marajá.
El sol se monta en el coche.
Sí, es un marajá de Capurtala. Claro que sí.
Y no hay quien lo conozca, ¿sabes? Porque hay tanto, como hay tantos que van en los coches ahora con las gafas de sol igual, que crecen.
Claro, claro, claro. Pasa. Pasa desapercibido.
Crecen.
Bueno, 914262599. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Pues ¿cómo estamos, amigo?
Pues estamos ahí escuchando el programa como todos los días y no tengo la suerte de entrar y hoy he llamado y por lo visto he sido el primero.
Bueno, ha llegado tiempo entonces, eso está muy bien, Luis. ¿Qué haces despierto hasta ahora?
Bueno, yo me despierto todos los días a las 5 por ahí. Ya soy jubilado y ya tengo la costumbre del trabajo y tal y ya por costumbre ya me despierto hasta ahora. Y voy a llamar a ver si entro y le doy un pequeño aviso a los responsables de este gobierno que soy uno de los afectados de Afinsa.
Amigo, bueno, madre mía.
Se han llevado todos nuestros ahorros, que somos unos cuantos miles, y este gobierno se comprometió a solucionarlo, y todavía le faltan 4 o 6 meses y todavía parece ser que no ha solucionado nada. Y lo último que nos hemos enterado, que ha sido el abogado de Afinsa, que ha despistado 2 millones de euros y no sabe dónde está, pobre. No sé dónde lo tendrá. Tendrá tantos prescindidos que esos dos no se encuentran. Y a ver si este gobierno procura de descarbar un poquito y lo soluciona, que somos muchos miles de jubilados que han llevado nuestros ahorros y estamos ahí mirando al cielo. Así tiene un poquito lo que hay que tener, como digo yo, que no es tan difícil ser persona y no hay que aprovecharse tanto de los demás, que ya estamos hartos de chorizos, que ya, vamos, no sé qué va a pasar con esto.
Pues sí que hay mucha gente, además, hay mucha gente afectada por lo de Afinsa, por lo de Forum y Afinsa, y bueno, es una cosa que no hay que echar en el olvido porque ahí había ahorros de toda una vida. Hay gente que metió ahí los ahorros de toda una vida, la verdad es que sí. Bueno, Luis.
Lo peor es que no hay voluntad de solucionarlo, que no hay voluntad. Y tú sabes que aquí hemos dicho que la solución la tiene el azahón, el atil del azahón. En agua, ahora mismo que se estén
en agua fría.
Que se estén paseando y que están con el dinero de toda esta gente, pues no.
Si fuese así como aquí en América, que tiene todo el mundo armas, ya se hubiera solucionado esto.
Bueno, bueno, tampoco. Con que funcionaran, con que funcionaran bien las instituciones y se persiguiera bien el delito, con eso sería suficiente. Bueno, Luis, pues te vamos a dar el 717, un numerillo para el número de currante, y te doy muchísimas las gracias por habernos llamado,
Que tengas un buen día, gracias.
Igualmente, un abrazo grande, Luis, un saludo. 914262599, Fabriciano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo estás? Muy bien, ¿y la tuya cómo va?
Esperando a pasar al café, que me voy a campo un rato.
Ah, muy bien, muy bien. ¿En qué curras?
En el campo, en la agricultura.
Ah, en el campo, que no te había entendido. ¿Y de dónde llamas, Fabriciano?
Desde Mahora.
Desde Mahora, muy bien, muy bien. Oye, tienes...
Al lado del Albacete.
Sí, señor, buen sitio ese, buen sitio. ¿Y cuál es la tarea de hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy en el campo?
Pues levantar los rastrojos.
¿Rastrojos?
Lo que tengo que han caído 4 gotas, han llovido 7 litros, digo, pues vamos a ver si van buenas palabras.
Ah, amigo. ¿Y a qué hora te has levantado, Fabriciano?
Pues ya llevo 1 hora y media, levantado.
Ya. Oye, ¿y tu nombre de dónde viene? Que no es habitual, Fabriciano. A ver.
Eso viene de San Fabricio, el 22 de agosto en mi santo.
Pues ya a la vuelta a la esquina, pues ya te vamos a felicitar. San Fabricio, entonces, claro. Y de Fabricio, Fabriciano. Eso está bien. Bueno. Bueno, pues oye, te vamos a dar un numerito,
como todos los años pido para también para mi primo Juan Carlos y para Robert, que están los panaderos. De mi casa.
Sí, hombre, Juan Carlos y Roberto, ¿no?
Claro.
Pues mira, para ti el 718, para Juan Carlos el 719 y para Roberto el 720. Y para los tres... ¡Ahí le tienes! Claro. Así que, oye, buena compañía te iba a hacer en el campo, Fabri. Así que... Me alegro mucho de saludarte, cuídate. Un abrazo grande. Un saludo. Adiós. 914262599, María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, pues mira, a punto de coger el tren.
¿El tren? ¿A dónde vas? Que no sepa y que no pierdas el tren. A Madrid, a trabajar, ¿no?
Sí.
Sí, ¿en qué trabajas, María?
Soy informática.
Ah, amiga, trabajas en una empresa de informática y te haces levantarte tan temprano.
pues sí, la verdad es que sí. Hasta finales de agosto que cojan las vacaciones, esto sí. hay que levantar España.
Hay que levantar España, di que sí, claro que sí, claro que sí. Y escúchame, dices que vas a Madrid, ¿y dónde estás exactamente ahora para coger el tren?
En Colmenar Viejo.
O sea, que estás esperando de cercanía, ¿no?
Claro, sí, sí, ahora mismo sale a las 6:03 y voy camino ahora mismo. Acabo de aparcar el coche y voy a coger el tren. Y es que todos los años os oigo. Y todos los años nunca consigo hablar y conseguir mi número de currante, que para eso estoy currando en agosto.
Hombre, claro, claro, de eso se trata, básicamente. Bueno, ¿te gusta la mascota de este año? ¿Te gusta Crescencio?
Me gusta. Lo que pasa es que me gusta más si me toca el jamón.
Hombre, no, ya, nosotros damos el guarro.
Claro, pero aquí en vivo en directo va a ser que no me gusta. Pero ya una vez que da patita, pues sí, eso sí.
Es limpio, ya te digo yo que es limpio, que ya le hemos enseñado, claro, claro, le hemos enseñado un poquito de higiene y cuidado personal y es muy limpio, ¿eh? No te creas tú que es un cerdito de estos, no, que va, que va.
¿Cuántos hay más guarros que este? Pero muchos.
con poco.
Que me toque, ya me ocuparé yo de eso.
Hombre, claro, claro, claro. O sea que estás todo el mes currando, dices, hasta finales.
Sí.
Bueno, ¿y luego dónde vas a ir de vacaciones?
Luego hay que preparar la vuelta al cole de los niños.
Ah, bueno, claro, claro, claro. ¿Tienes niños?
Claro, sí, sí. Es que hay que cubrir todo el verano.
No, creía que ibas a decir que hay que pagar las pensiones, digo, ya, sí, también.
No, sí, hombre, no sé dónde se ocuparán mis hijos.
Por eso.
Hay que cubrir todo el verano de las vacaciones de los niños, que yo no tengo tantas.
Claro,
eso de la conciliación laboral.
Eso es una milonga que nos han vendido. Sí, pero vamos.
Nada.
Bueno, pues oye, te vamos a dar el 721. Mira, un saludito de Crescen. Ahí le llevas, ¿eh? Para que te vayas más contenta a darle al botoncito. María, un beso muy grande, cuídate. Un saludo. Adiós, 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 adiós.
María.
Ahí estaba María, como decía Carlos Cano. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, corazón. Buenos días, que yo te oigo todos los años. Mira, yo no trabajo ni nada de nada de nada, pero como no puedo dormir me levanto muy pronto y entonces pues me encanta escucharte. Lo único que te digo es que a mí me han robado el banco de Santander 30 millones de pesetas, te lo digo para
madre mía. Madre mía.
¿A que sí?
Vaya tela, pues.
¡Qué vergüenza! Eso es una verdadera vergüenza. Eso es así. Y además.
Pues entonces no me extraña que no pueda dormir, claro.
No te olvides de. No, bueno, aparte de. No te olvides que el que me hizo la cosa gorda. Me estuvo con un cáncer tremendo, tremendo, que no pudo ir ni al juicio que tenía yo con mi abogada, porque le dijeron, dice, este señor está muy mal y no puede venir. Bueno, y yo estaba convencida que se estaba muriendo. Digo, pues está muy bien. Yo voy el otro día al banco y me lo encuentro. Y me dice, oye, tu hermano que vive en Ibiza, me estuvo llamando permanentemente. Tú, en cambio, no. Digo, bueno, pero tú no te olvides que a mí me hiciste una gran cabronada. Y me dice, es verdad, tienes razón.
Bueno, María Jesús, pero no vamos a ajustar... No vamos a ajustar cuentas tampoco por la radio, si ya total... Mira, si ya...
Te quiero decir que vamos a hablar de eso. Que digo que yo estoy muy triste, muy triste, muy triste... ¿Por
qué?
Por la marcha de Herrera.
¡Anda! Bueno, no, bueno, no, nada, nada.
Este nos
nada.
Es una cabronada a todos. Vamos por partes. No, vamos por partes.
Los que se van... Mira, como dice Mota, los que se van por los que se vienen. Y tenemos al Sina, que le tenemos ahí en todo lo alto, ¿eh?
El que ha venido me encanta. El chico...
Claro.
El que está ahora, el primero. El otro, el segundo no lo conozco, pero el primero.
Sí, claro, hombre.
Me parece que lo está haciendo fenomenal.
Pues ya estás. Si nos das el visto bueno, nos quedamos contentos.
No,
dime.
Este muchacho, el otro se va a la COPE.
Nada.
Que nos está diciendo a todas horas. Oye, que os espero.
¿Dónde? Bueno, María Jesús, ¿tú dónde vas a estar? ¿Dónde vas que más valgas? Que dice mi pueblo.
Es que no lo sé.
Bueno, pues mira. Pues mira, la COPE no te van a decir esto, mira. Ay, mira, que la COPE no está creciendo.
No, eso yo no, para mí eso no, cariño. No,
un beso enorme, cuídate, que llegamos a las 6. Víctor, un fuerte abrazo, un saludo. Hasta luego, llegamos a las noticias. A las noticias y después seguimos en marcha, una hora más.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Saludos, buenos días. El rey recibe hoy en el Palacio de Marivent al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su tradicional audiencia de verano. Ambos analizarán las perspectivas económicas de España, la situación en Cataluña y otros asuntos de la actualidad, como por ejemplo las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre una posible reforma de la Constitución. Considera que debe ser una reforma sosegada y de consenso para delimitar, por ejemplo, las competencias a las comunidades autónomas.
El Estado autonómico podría mejorarse su definición y, transcurridos 37 años, definir mejor cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, aprovechar esta experiencia de 37 años para ver cómo se refuerzan los mecanismos de coordinación y de cooperación. Pues yo creo que es posible.
Otro de los temas de ese encuentro entre el monarca y el jefe del Ejecutivo podría ser la situación del proceso soberanista catalán. El cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Rumepa, prefiere no imaginar una derrota de las formaciones soberanistas tras el 27 de septiembre, ya que, de ser así, el Estado adoptaría, a su juicio, una actitud beligerante contra Cataluña.
Si no surta el sí...
Si no sale el sí, yo estoy prácticamente convencido de que la respuesta será tan beligerante por parte del Estado contra Cataluña que simplemente la opción de quedarnos como estamos es para mí inimaginable.
Cambiamos de asunto. La constitución de nuevas empresas ha subido un 9,6% en junio tras dos meses en negativo. Retoma la senda del crecimiento. Óscar Plaza, buenos días.
Buenos días. Había bajado el índice en abril y mayo, pero en junio la creación de empresas repuntó, y no poca cosa, nada menos que un 9,6% con respecto al mismo mes de 2014. Se crearon en total 8.254 sociedades mercantiles, y no solo se crearon más, sino que se hizo invirtiendo en ello más dinero. El capital social suscrito superó los 386 millones de euros, un 8% más que en el mismo mes del año pasado. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del Instituto de Empresa, pronostica que la tendencia va a seguir los próximos seis meses.
Hoy por hoy lo que podemos ver es que durante el segundo semestre no va a haber acontecimientos económicos significativos que puedan alterar el ritmo de la economía española. Creo que Grecia es un caso que está en vías de solución y en cualquier caso está descontado sus efectos para la economía española.
Únicamente en tres comunidades, Aragón, País Vasco y Baleares, se crearon menos empresas que en junio de 2014. Los mayores incrementos se dieron en Cataluña y en Extremadura.
Y fuera de España, el debate de 10 de los candidatos a las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos ha tenido como protagonista las polémicas declaraciones del empresario Donald Trump. Asegura que es necesario crear un muro en la frontera con México. Muchos asesinos, criminales, drogas cruzan la frontera. El dinero se va y las drogas vienen. Y os digo, tenemos que construir un muro y tiene que ser rápido. No me importa tener una gran puerta bonita en ese muro. La gente que venga, que sea legalmente. Tenemos que mantener a los ilegales fuera. Tiempo para la información deportiva con Isabel Forner.
En la agenda deportiva para hoy, a la una de la tarde, se celebrará el sorteo en el que se decidirá contra quién se enfrenta el Athletic de Bilbao después de haberse clasificado para los playoffs de la Europa League tras empatar con el Inter de Bakú. Además, dos partidos amistosos. A las 8 de la tarde, Celta Boavista, y a las 9 de la noche, Recreativo Betis. Y a partir de las 12 en el sorteo de la previa de la Champions, el Valencia conocerá el rival, la fecha y los horarios. Y ya fuera de agenda, en el Mundial de Kazán, Jessica Bay disputará la final de los 200 metros braza tras lograr el séptimo mejor tiempo en semifinales. Bay consiguió el bronce en esta prueba en los pasados europeos. Y Katie Ledecky ha conseguido su cuarto oro. Esta vez ha sido en los 4 por 200 libres. La estadounidense que nadó el último relevo llevó a su país a lo más alto del podium. Ledecky ya ha conseguido el oro en los 200, 400 y 1500, prueba en la que batió dos veces el récord del mundo.
Es todo. La información regresa aquí en Onda Cero. En menos de una hora será a partir de las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, en Más de Uno, con José Miguel Azpiroz y Begoña Gómez de la Fuente. Continúan en compañía de Javier Ruiz y En Marcha.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Pues a todos aquellos agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de caza.
Y una segunda consulta nos dice: soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda para mis vacas?
Sí, los ganaderos.
Vamos a hacer un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
Pues mira, actualmente tenemos.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
En agosto, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Cero. En Onda Cero, en marcha, con Javier Ruiz.
Viernes de su mano y él nos coloca en suerte. Sábado y domingo nos reparte tarea para que nos vayamos más contentos todavía. El Gallo en Onda Cero en marcha. ¿Qué tal, Marquitos Galván? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javi. Hola, ¿qué tal,
por
amigos
fin
oyentes?
Es viernes.
Por fin es viernes. Y como yo ya me estoy despidiendo de la playa, hoy ha sido noche de picos pardos, así que...
Ah, amigo, has empalmado.
De
has
momento
empalmado.
Hemos empalmado y seguimos disfrutando el jolgorio benidormense y haciendo amigos. Que además es una gozada estar en un lugar como este, donde lo mismo te encuentras con un escocés que un inglés que un italiano.
La
y
ONU,
aquí
la
todo
ONU.
El mundo hace migas, sí, claro, sí. Esto es una torre de Babel, pero encantadora, deliciosa. Sobre todo para compartir buenos ratos y para compartir buena música. Además, la música sigue sumando, sigue siendo el lenguaje más universal. Y cuando me preguntan, ¿qué es para ti buena música? Hombre, buena música es como el vino, la que le gusta a uno. Pero en concreto al gallo, si le preguntan por un grupo que le encandila, yo me quedo con los Scorpions.
¡Anda!
Esto se llama Wind of Change, mira qué maravilla.
Temazo para el viernes. Of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Venga, todos juntos. Of change, viento de cambio, ¿no?
Sí, viento de cambio, es lo que todos ansiamos y lo que quiso plasmar esta banda alemana de hard rock y heavy metal en el año 1990, cuando lanzó su 11º álbum de estudio, Crazy War. Esto viene a ser pues un fenómeno parecido al estilo Loving You, que si tú bien recuerdas, Javier, a mediados de los 80 fue considerada como el himno de la perestroika y el glasnost, por su letra sobre la paz y la reunificación del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Llegó a ser uno de los sencillos más exitosos de todos los tiempos. Y bueno, aunque el fenómeno no fuera tan grande, Yo creo que el Wind of Change sigue siendo uno de estos temas que te hacen de sacar los mecheritos o poner la luz del móvil y todos en cualquier sala venirse arriba. Incluso ya terminar abrazándote con el de al lado. ¿Por qué no?
Scorpio, otro de los grandes, grandísimos grupos que marca la historia de la música.
Sí, 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 otro clásico del rock, uno de esos conciertos que al menos uno tendría que ver una vez a la vida, porque de verdad son emblema de generaciones y generaciones, incombustibles. Además, yo no sé qué es lo que tendrá el rock, Javi, yo creo que hacen un pacto con el diablo y los músicos de estas bandas se conservan forever and ever al 100%. Es tremendo seguir viendo a estas gentes actuando sobre cualquier escenario. Qué pedazo de punteo, qué maravilla.
Pues temazo para empezar el viernes. El fin de semana, un fin de semana de agosto, que pues fue un buen tiempo para el viento de cambio.
Sí, señor, sí, señor. Ese ansiado cambio que todos añoramos.
A mejor, siempre a mejor.
A mejor, siempre, claro, a mejor, claro, siempre a mejor, por supuesto. No a la paz, no a las guerras, no a la discordia y sobre todo que se encienda esa llama del todos a una.
Bueno, pues Scorpion para comenzar y seguimos, Marcos.
Con Rumbeo, que ya tocaba, ya tocaba. Vamos caminando por la vida con Melendi.
¡Hombre! ¡Mister Aviones!
Tengo alergia en
sí,
el
señor.
Corazón.
Ahora ya sabes qué se lleva a decir aquello de hacemos un Melendi.
Claro.
Cuando vas en un avión y quieres liar la parda.
De copiloto lleva el sol.
¡Vámonos!
Y a mí no me hace falta estrella. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores.
La verdad es que bueno, la leyenda que tiene Melendi pues ya la sabemos, pero sí. El tío levanta los muertos.
Se ha formalizado
también.
Sí, se ha formalizado mucho. Bueno, ha cambiado desde sí. Que ha sido padre dos veces. Ha dado un giro radical a su vida, a su imagen y hasta las canciones. Poco se parecen, desde luego, sus primeros éxitos con los últimos. Cada vez va sacando temas más maduros, más rock, aunque todo se lo debe en parte a la Vuelta Ciclista a España, porque yo siempre me quedo con aquella Con la Luna Llena, que fue el tema en el 2004 que le lanzó al estrellato, y a partir de ahí bueno, pues ya vino un éxito encadenado con otro, pero fue esa sintonía la que le dio estrella y hasta nuestros días Ramón Melendi Espina sigue siendo uno de los rumberos más afamados del país.
Vamos a bailar el viernes.
Ahí está Melendi, enfilando también el viernes y terminamos,
terminamos con el ganador de Eurovisión de este año. Vamos con Heroes. I can't undo what has been done.
Let's run for cover. Pues es verdad, Eurovisión que pasen los años resiste, resiste,
sí, sí, sí.
Y aguanta.
Lo que pasa que vaya cara que se lo van quedando a nuestros artistas cuando llevas pedazo de temas como el de Edurne, a la que también escucharemos en próximos días. Y bueno, sacamos una puntuación que yo creo que ni mucho menos hacía justicia a nuestra rubia española. Y en fin, pues ya te queda la sensación de decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Presentar cada año un chiquilicuatre? Porque yo creo que la puntuación al final es la misma. De hecho, bueno, ¿sabes que estaba el Mandanga Style también entre los temas frikis que iban a presentar, que se reunieron firmas y todo? Y bueno, pues yo no sé qué hubiera pasado con el Mandanga Style, pero desde luego yo fui de los decepcionados por la puntuación que se llevó Durne.
Que eran suecos.
Måns Zelmerlöw se llama este señor, creo que se dice así. Sí. Turn this world around.
La última vez que ganamos Eurovisión, que fue Maciel, o
sí. O Salomé con el Salomé cantando algo así, sí, 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 sí. Es que nada, no ha habido manera y, hombre, vale que algunas veces no hayamos dado la talla, pero ha habido otras que... Yo me acuerdo incluso cuando fue la chica del Europe's Living Celebration, Jordines, que esa canción apuntaba maneras y nos quedamos con las ganas. Más, en fin, bueno, esta canción está muy bien también, sí. Hay que decirlo. Además lleva mensaje social, se trata de un tema cuya letra habla sobre el acoso escolar o bullying. El propio cantante dijo haber sufrido acoso en su infancia y en la canción pues trata de reflejar un diálogo entre un padre y un hijo que sufre tristeza y soledad por el acoso, en el que combina al hijo a ir a secarse las lágrimas y afrontar la situación por sí mismo. Más o menos traducido al castellano dice: ¿qué ocurre si soy el único héroe que queda? Y al llegar el estribillo de la canción le dice de forma más positiva y enérgica que canta a los demás. Nosotros somos los héroes de nuestro tiempo, pero bailamos con los demonios de nuestra mente. Así que con este mensaje,
eso...
ya este epitafio...
¿Cómo era
coronamos.
¿Cómo era eso?
Nosotros somos los héroes de nuestro tiempo, pero bailamos con los demonios de nuestra mente.
Eso pensó Remedios Amaya cuando salió.
Sí, 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 sí. Desde luego que sí.
Querido amigo, cuídate mucho.
Un abrazo, buen fin de semana. Hasta
el
lunes. Chao, chao, chao.
Ahí se queda el gallo.
En marcha. Javier Ruiz.
Elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una llamada al servicio de emergencias, costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues llegado a las 6 y 20 de la mañana, las 5 y 20 en Canarias. El gallo nos ha puesto en suerte el viernes que tenemos por delante. Y como no todo puede ser perfecto, desgraciadamente tenemos que lamentar una baja. Esperemos que sea temporal en este tiempo de radio, que ya saben que normalmente analizamos los periódicos, las primeras, este chocolate a la taza, chocolate con churros, con porras, con café con leche, con té, con lo que cada uno quiera, porque lamentablemente el señor Marín ha sido presa de una bandada, no sé cómo llamarlo, de chicharras y ha sido secuestrado. No ha sido visto desde las últimas horas ni por el Paseo de San Juan ni por ningún otro lado y ciertamente estamos preocupados a ver si las chicharras se ponen en contacto con nosotros, a ver si que nos piden de rescate, porque la verdad es que pues, hacer el resumen de prensa sin el señor Marín pues es como un jardín sin flores, pero bueno. Así que esperemos que las chicharras se pongan en contacto con nosotros y este fin de semana negociar la liberación, si es posible, a cambio de qué, pero bueno. Así pues, permítame que salude a don Emilio Hidalgo. ¿Qué tal, don Emilio? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenas madrugadas, don Javier. Pues aquí estamos, aquí estamos.
Se veía de venir. ¿Qué tal, don Emilio? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy buenas madrugadas, don Javier. Pues aquí estamos, aquí estamos.
Se veía de venir tanto, en fin, flirtear con la chicharra, que luego fíjese lo que pasa, claro.
Vamos a ver, si se da usted cuenta, en los últimos días, el volumen e intensidad del canto de la chicharra había ido...
Iba creciendo.
Una amenaza patente, lo que pasa es que no hemos sabido interpretarla a tiempo, los servicios de seguridad del CNI no han estado ahí, y bueno, pues claro. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos perdido la oportunidad de haber rescatado a don Sebastián antes de que lo secuestraran. Aún claro. Así, parece que el rescate se puede formular en vegetales, con lo cual siempre estaría bien.
Bueno, es una pena. Vamos a ver si este fin de semana somos capaces de rescatarla de las fauces, de las chicharras, dígame.
¿Sabe cuál es el riesgo de que te secuestre un bicho que come vegetales, no?
¿Cuál es el riesgo?
Te puede
las palmas
de las manos, las plantas
correcto, de los pies,
el nabo y el coco, es la...
Eso. Bueno, ahora me presenta. Ahora vamos con más, porque esto, como decía antes, de las 6 de la mañana.
¿Cómo que vamos con más?
No, los que van con los que se vienen. Déjeme que salude al Tabás, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues estupendamente, ¿cómo está usted? ¿No habrá visto a Marín, que está usted más cerca de él que yo?
No, ni he visto a Marín ni traigo otro chiste malo como el de ayer que ya me han dicho.
le han reconvenido. Le han reconvenido por el chiste malo.
Ya le han dicho de todo.
Bueno, es lo que tiene. Lo que se dice aquí en la radio tiene trascendencia, Altava, se lo tengo dicho. Que se lo piense dos veces. Bueno, ¿qué, Bernie Carlo, bien?
Bien, llovió un poquito anoche y no... Por lo menos llovía ya antes del ensayo, que es lo que tiene siempre. Que si llueve después del ensayo crees que es culpa tuya. Y entonces ha refrescado un poquito.
Bueno, eso está muy bien. ¿Dónde va a cantar usted próximamente, Altava?
Pues la semana que viene representamos una zarzuela en Bernie Carlo.
Anda, ¿qué día, si es posible?
La Paloma. Pues del 14 al 16, de viernes a domingo, la semana que viene.
¡Qué bien! La verbena de la Paloma. Anda, mira, traído ni al pelo, ¿eh? Fíjese, bien. Qué bien.
Estamos
¿eh?
Ahí ensayando todas las noches.
Muy bien. ¿Y de qué hace usted? ¿De Paloma, de verbena o de qué hace usted?
Pues hago el papel de Don Hilarión, sí, uno de los protagonistas.
¡Hombre! ¿El de la morena y la rubia?
Claro.
Anda, mira qué bien. Bueno, pues Altavas, pues está muy bien, ¿eh? El 14 es el estreno, ¿no? El viernes que viene.
Sí, señor.
Bueno, pues estaremos pendientes. ¿No? Hombre, claro, por supuesto, como lo contaremos y lo glosaremos si hace falta, ¿eh? O sea que... Bueno, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo está usted, querido amigo?
Pues ver usted la mar de bien. Muy despierto ya en esta noche del jueves, que está a punto de terminar. Sí.
Bueno, como para dormirse. Oiga, no sé ustedes en su zona.
24 grados, el Tepor ha hecho 24 grados y se ha dormido hoy de lujo.
Serán ustedes. Aquí en Valdepeñas, la mínima se ha alcanzado a las 6 de la mañana, 26,8.
No, hace un calor horroroso.
Es tremendo, de verdad.
En el centro hace un calor horroroso, eso es tremendo. Digo, Aguilar, usted no ha visto a Marín por ahí, ¿verdad?
No, por aquí no está. Tampoco chicharra, no sé yo. No tendrá una concentración o algo parecido.
No lo sé.
Según la nueva ley de seguridad, más de 4 chicharras es una manifestación.
Sí, pueden ir a la trena. Pueden ir a la trena, la ley mordaza.
Puede ser terrible.
Sí. Bueno, y vamos a saludar a, ya digo, los que se van por los que se vienen. porque se digna venir a esta humilde casa, a esta humilde morada que fue la suya durante 3 años.
No tiene vergüenza ninguna.
Ni la conoce. ¡Salud, García Alfaro! ¿Qué tal? Buenos días, querida amiga.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Estupendamente, pero qué bien es sentirte. Habrán pensado Mari y Rosana, nos toca ya. No, les toca todavía, Pero como los veteranos saben, Salu estuvo durante 3 años con nosotros en este programa. Y bueno, para que sepan, esto es un serial que vamos escribiendo año tras año. Ahora es, sigue siendo compañera nuestra en las tareas informativas de Onda Cero Valdepeñas, con lo cual nos honra, en fin, nos alegramos doblemente. El año que viene no sabemos si estará en Melilla,
no sabemos dónde estará. Igual está con Marín y la chicharra.
En Onda Cero igual está con la chicharra, no lo sabemos. Pero nos da mucha alegría que vengas a vernos y que estés con nosotros en Onda Cero.
Muchas gracias.
¿Estás sintiendo haz crítica constructiva? ¿Estás sintiendo el programa?
Claro que lo estoy sintiendo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vengo por la mañana a hacer el informativo, pues sí que lo voy escuchando en el coche y me gusta, o sea, ¿qué crees que te diga?
Concretamente hoy lo estás sintiendo profundamente.
¡Del madrugón!
No, pero claro, sí que es cierto que lo único que me da tiempo a escuchar es la prensa de 6:15 hacia adelante, vaya.
Ya.
Salud, pues... buenas noches.
Muy buenas noches.
No, no tiene nada más. ¿Es verdad que has venido un viernes para que no te digamos que vengas mañana?
Claro. ¿Sabes por qué he venido? He venido porque me voy de vacaciones hoy ya.
Ah, que es tu último día.
Sí.
Qué valor. Bueno, pues, oye, pues mira, como Marín se ha ido, pues sí. Pues mira, casi que ganamos en el cambio, entonces. Que se quede Marín con la chicharra y nosotros nos quedamos con Salud García Alfaro a esta hora de la mañana, en la que habitualmente hacemos... que habitualmente hacemos la lectura de periódicos, que hoy, al no estar el señor Marín, no sé si el señor Hidalgo será tan amable de hacernos las veces y servirnos de callado, con Y evidentemente, porque con ella no valdría para nada, del repaso de los periódicos. Hidalgo.
Lo puedo intentar. De todas maneras, me llega aquí comunicado. Dicen, por favor, que tengamos cuidado con los comentarios. Las chicharras le tienen puesta la radio a don Sebastián, ¿eh? O sea que no, nosotros... Que nosotros a él no le oímos, pero él a
pero
nosotros.
Pero era nosotros sí.
Nosotros
bueno,
sí.
Bueno, pues
por
que la chicharra.
Que en el cambio, ¿sabe usted?
Ya. Pues que la chicharra se manifieste, por favor. Que haga el favor de decirnos qué pide a cambio. Qué pide a cambio.
Cuidado,
la chicharra.
Cuidado con esta cosa porque.
Que procedan al rescate lo antes posible, porque a la edad del señor Marín ya sabe usted que de repente.
Puede pasar cualquier cosa.
El único que valió una vez fallecido fue el Cid.
¿Qué sí, le estoy diciendo es yo de los comentarios? Es que si piensan que no tiene valor, lo pueden devorar ya.
O sea, claro.
Bien,
bueno. Vamos a los periódicos. ¿Por dónde empezamos?
Sí, vamos a comenzar en La Razón. Lo hacemos con su titular principal. Más copia para el 27S, la campaña del 9N que anuló el Constitucional. La Generalitat repite el estilo de los vídeos prohibidos para la consulta ilegal. Será por fechas. O sea, a lo mejor ahora pillan a gente de vacaciones y entonces ya como que les permiten más.
Pues oiga, fíjese, en eso la labor gusta más porque en vez de gastarse más dinero, que ya no sé cuánto dinero lleva gastado en el tema de... Claro, pues entonces... En vez de gastar más dinero en esto de las elecciones, que lleva 3 en 5 años, pues mira, cojo un vídeo del 9N. Pues no me parece mal.
Reutiliza,
que
claro. ¿Por qué no?
Claro, recicla. Claro.
Es muy de la ESO, es muy de repetir y de copiar.
Sí. Lo vamos viendo, insistente, como la gota malaya, sí.
Esto pretende ser nada más que otro capítulo más del tema independencia... Pero si nos vamos a la portada de ABC, pues vemos que la independencia se extiende también por otro lado. Y ahora ya tenemos otras cifras. El independentista Romeva dice que no hay vuelta atrás, aunque pierdan las urnas el 27S. O sea que, en realidad, hay varias campañas que hagan. Sí,
con el voto del primo Miguel,
sí.
Ya va a declarar la independencia.
Si hay que bajar el listón, se baja, y si hay que tirarlo al suelo, se tira.
Oiga, el Romeva este es un...
Tengan menos votos, tengan menos escaños, que aún así vamos a seguir con la independencia. Esto es un
reto. Romeva es un descubrimiento, ¿eh? Le estoy escuchando yo estos días y... Vamos. Este... nos va a dar grandes tardes de gloria, ¿eh?
Se llama Raúl Rumeva, por lo cual don sí. RQR.
Don RQR. Es verdad. Bueno, más cosas. Hidalgo.
El País
iba a
toca también
Marín, por costumbre.
Sí, ya lo he visto. El País toca también la zona catalana, no lo hace en la línea de la independencia, pero sí que dice que el Partido Socialista de Cataluña quiere pactar con Podemos y RC para mejorar su posición. Y Z ofrece unirse al gobierno de Ada Colau en Barcelona, o sea, ya puestos a hacer socios, hacemos a quien sea.
Sí.
Oiga, lo que me llama la atención es por qué el País confunde tocar poder con mejorar su posición.
Ya, bueno, porque para ellos es una forma de decirlo, claro. ¿Mm? Es una forma, es un eufemismo, una manera de decirlo. Sí. Oye, en eso lleva
es que terror, se dice tanto el tocar poder como tocar pelo, y para eso hacen falta ciertas posiciones que, claro, uno al final se lía.
Sí. Bueno, pues el tema catalán, que todos los días, evidentemente, y de aquí al 27 más, del 27, no de agosto, sino de septiembre, porque si fuera de agosto, y de bueno, con agosto se acaba. No, hasta el 27 de septiembre. Y lo que te rondaré, Morena, ahí sigue. ¿Más, aparte de ello?
No, de más ya no hay más, pero sí que tenemos algún otro comentario. El periódico de Cataluña recoge unas declaraciones de Fran Hervías, que es secretario de Organización de Ciudadanos por allí, y dice, si hay que quitar a Rajoy, se hará como a Sanz en Rioja. En La Rioja. Bueno, pues vamos en esa línea. Por cierto, Rajoy también acapara algún que otro titular, lo encontramos en La Vanguardia. Se dice que el presidente del gobierno sopesa una reforma limitada de la Constitución. El gobierno abre la puerta a delimitar las competencias del Estado. La mayoría de autonomías se ven perjudicadas en el presupuesto. Aquí hilan una cosa con otra, pues porque lo deben de ver bien. Aunque si atendemos a la versión que nos da ABC, sería Catalá el que rompe el tabú y habla de una reforma parcial de la Constitución. Saben ustedes que este tema también es un poco manido cuando llega el final de una legislatura. Todos quieren hacerlo, pero no se puede hacer la reforma en una sola parcela. Y entonces, cuando estamos acabando, lanzamos el mensaje de que seríamos capaces.
Sí, son declaraciones que hizo ayer el ministro de Justicia, efectivamente, entendiendo que las plantea para, digamos así, blindar determinadas competencias para el Estado central, se supone. Que van por ahí los tiros.
Que la gente pensará... De Cataluña. La gente pensará, don Javier, que el enlace ha sido porque hemos empezado por independencia, hemos tocado a Rajoy y hemos ido a lo de Catalá. Pero no, que estábamos con Cataluña, pues Catalá. No, que he dicho, es mucho más fácil. Este enlace es mucho más fácil.
Bueno, más cosas de los periódicos de esta mañana, don Emilio.
Bueno, los periódicos de esta mañana, varios de ellos lo llevan en su portada. El infierno en el paraíso, dice La Razón, hablando del crimen de Castelldefels, de este hombre que mató a su mujer y a sus hijos a tiros y luego se quitó la vida. En la portada de El Mundo lo relacionan también con el suicidio de Sara, de esta mujer que dejó escrito una carta al juez. Dice, envié al exnovio de Sara a prisión para protegerla. Son declaraciones del juez o la juez. Que bueno, pues ha recibido la carta de esta mujer que se quita la vida. La verdad es que estamos viendo unas cifras pavorosas. Con el caso de Castelldefels ya son 8 los menores que han sido víctimas de casos de este tipo en este año y se rayan las mayores cotas alcanzadas en otras ocasiones.
Es tremendo, sí, no sé. Porque además los compañeros del Mundo titulan el cintillo Verano Negro de la Violencia de Género, y es verdad, porque llevamos unas semanas verdaderamente pavorosas. Y la foto de La Razón, porque también se ve, es la misma foto del diario El Mundo, lo que pasa es que La Razón la trae más grande, es la, supone que es la finca, ¿no? Donde
es
estaba...
La casa. Además dice La Razón, sí, la casa parece un chalet porque se ve una piscina justo delante de la casa. Dice La Razón que la Guardia Civil fue en repetidas ocasiones pensando que se estaba cometiendo un delito de violencia doméstica, pero que nunca hubo denuncias. Y si miramos también el periódico de Cataluña, que lo lleva en grande, ocupa toda la portada, aunque no se ve la casa, se ve a una chica arrodillada poniendo una vela junto a otras y algunos peluches, así como flores que hay allí. Dice, conmoción por el triple crimen de Castelldefels, una casa de gritos y horror. Las peleas domésticas del parricida acababan en grandes fiestas que duraban varios días. Los vecinos avisaban a la policía conmocionados por los lloros de los niños.
La verdad es que la historia es pavorosa. La historia es tremenda y bueno, pues no sé qué... si habrá que tomar nuevas medidas o sensibilizaciones diferentes, no lo sé, porque lo cierto es que el verano es viene resultando, como dicen los compañeros del mundo, un verano negro en lo que a violencia de género se refiere.
Sí.
En fin, más cosas.
Es terrible. No, yo simplemente en este asunto, yo ayer mandé un aviso en la zona de Valdepeñas, yo lo mando aquí a nivel nacional, cambiemos la fórmula. O sea, el que quiera matar a la familia y luego suicidarse, el que empiece suicidándose.
Que cambie el orden.
Que cambie el orden, efectivamente.
Que haga todos los intentos necesarios y una vez conseguido ya se plantea si mata a alguien más.
Sí, sí.
Pero
sí,
sería,
sí.
Sería lo
hombre,
mejor.
Lo deseable sería que no hubiera absolutamente ningún capítulo violento, pero bueno, es lo que hay.
Sí, pero
y
llegado a este punto...
Ya.
Sí, y qué puede pasar por la cabeza a alguien para llevarse a sus hijos por delante.
Sí, sí.
No puedo entender.
¿Te acuerdan? No sé si fue el verano pasado o... No sé si fue el verano pasado, hace dos veranos, que nos tocó Bretón, el tema
sí,
Bretón.
Sí, sí, bueno, sí.
Y que es de lo más tremendo que uno recuerda, o sea, cómo alguien puede, pues eso, matar a sus hijos,
bueno,
que es lo mismo.
Para mí el caso de Galicia de lo Galicia, supera mucho, o sea, cortarle la cabeza a las niñas con una radial,
sí.
Lo supera con mucho.
Ah, sí, bueno. En fin. Pasemos.
Sí,
si
vamos a mirar otras cosas.
Asuntos.
Que no son más alegres, pero son más tranquilas, ¿no? Por ejemplo, en la portada del Mundo vemos que el juez remite el caso Rato a la audiencia por blanqueo. Asume los argumentos de anticorrupción sobre las operaciones del exvicepresidente con la sociedad propietaria de su hotel de Berlín. Se inhibe en favor del tribunal competente para investigar delitos de españoles en el extranjero.
Uh-huh.
En fin, es lo que... Pues no para esto, ¿eh?
Rato que va a tener su rato, nunca mejor dicho, en la audiencia de escalerilla hacia arriba y escalerilla hacia abajo. O sea que también va a tener su telediario correspondiente.
Que no sabemos si va a ser uno bueno o uno malo.
Efectivamente.
Huele más rato malo.
Sí, más bien. Tiene pinta. Pero oiga, también le digo a don Manuel que lo que se va sabiendo, en fin, y hace poco, creo que fue el domingo, creo recordar, que vinieron, sacó el Mundo, sábado o domingo, manifestaciones, una entrevista con el director de la agencia tributaria, diciendo, vamos, que lo tenían, quiero decir, que la investigación sobre el caso Rato en cuestión, que no había sido hecho a humo de pajas, como se dijo en su momento, sino que, vamos, que lo tenían bastante, bastante avanzado. O sea que, y las acusaciones que tiene, de luego, no son moco de pavo, el señor Rodrigo Rato. Aunque, como siempre decimos también, hay que preservar la presunción de inocencia hasta el final, pero negro panorama se le pone por delante. ¿Alguna cosita más, don Emilio, de los periódicos?
Sí, hombre, podemos hacer una línea ya.
A ver,
qué bonito. Blanqueo de dinero lo debe tener más blanco que negro. Pero bueno, no es.
La tarjeta blanca y habla de negro, de blanco, de blanqueo.
Sí, no, estamos en la misma línea.
Estamos en la ironía del juego de palabras.
Si cogemos ahí y ya tiramos por cifras, por dinero, por bolsillo, pues vemos en la portada de ABC unas declaraciones de Marta Fernández Currás, la secretaria de Estado de Presupuestos, que dice: vamos a seguir profundizando en la rebaja de impuestos. Rechaza medidas populistas que supondrían más déficit.
Esto hay que creerlo, esto es como un dogma de fe, ¿no? ¿O cómo es esto? Porque, claro, esto es como Santo Tomás. Hasta que no veamos, no creemos.
Esto claro. Hay que creerlo como dogma de fe una parte, lo de que van a seguir profundizando en la rebaja de impuestos. Lo que no creo que sea dogma de fe es lo de que las medidas populistas podrían traer más déficit. Y si no, miren ustedes en el Mundo. La banca griega ha perdido el 72% de su valor desde la llegada de Tsipras.
Sí, está muy contenta la banca griega con Tsipras. Sí.
Sí, no hacen nada más que bailan Sirtaki todo el día, están tirín, es una Zorba el griego, está sonando mucho.
Bueno,
pero
yo
bueno.
Sí creo que desde luego los últimos avances del gobierno van destinados directamente a la bajada de impuestos. A mí lo que me llama la atención, y aquellas personas que puedan ver la página 2 del ABC, es el cuello de la chaqueta de la secretaria de Estado. No sé si estará en Groenlandia, pero es que me está dando calor de verla.
El cuello de la chaqueta.
El cuello de la chaqueta. Ni siquiera la chaqueta completa, es solo el cuello.
Es que lleva el cuello cerrado, me está dando calor de verla. Y mire que aquí no hacía calor, pero me está dando calor. Y después me llama la atención el bolso, que es minimalista. Justamente lo contrario que nuestra amiga la alcaldesa de Madrid.
¿Pero dónde ve usted el bolso? Si es una foto de
la
cara.
Es una
foto
cara. De cara solamente.
Oiga, no,
en la página 2. ¿Qué es la página 2?
Ya, bueno, pues se le ve el hombro nada más.
Llevo un bolsito, vamos. Pero oiga, ¿no identifica usted el bolso? ¿Le ve usted? ¿Usted es que no encuentra el dinero de Rato aunque duerma en el hotel de Berlín?
No. Seguro que no, seguro que
don
no.
Don Manuel ve el cintillo de colgar el bolso y ya
claro,
los tiene.
Claro, y ya se presupone cómo es el bolso. Ya presupone cómo es el bolso.
No, es que es concejal de Hacienda.
¿Va a llevar el bolso de Sport Billy que lleva Manuela Carmena?
Bueno, oiga, pues, ¿qué le vamos a ver? Bueno, pues no le gusta.
¿Los jardines de Maribén?
Si ya, Montoro ya. supiera de las habilidades que tiene don Manuel para ver una parte de un complemento y saber qué marca, modelo y precio, es que lo ficharía de inmediato. O sea.
Bueno, y alguna cosita más de los periódicos.
Varios de ellos destacan en portada a Al-Isis, el faraón del canal de Suez, dice El Mundo. También El País lo lleva en su portada. Egipto abre el nuevo canal de Suez. Y en La Vanguardia pues es la fotografía principal. El Rais ya tiene su canal, el líder egipcio Al-Sisi y un niño inauguraron el desdoblamiento de ese canal de Suez. Bueno, pues aquí el que, que no se hace un canal es porque no quiere.
Bueno, bien, pues yo, llamándose Al-Sisi se puede hacer un canal o un canalillo.
Oye, por favor, qué malo. Le voy a mandar como al Tabás, le va a pasar lo que al Tabás hoy, le van a pitar los oídos.
Oiga, no oiga, me digas, que si se llega a llamar Al-Sisi no tiene coña.
Bueno, bien. Que yo... Termine, don Emilio.
No, no, le iba a destacar un par de cosas más que creo que son muy interesantes. Por un lado, en la portada de La Razón, Podemos pierde el 39% de voto joven desde enero. Creo que la gran revolución de Podemos se había dado sobre todo en redes sociales entre los jóvenes. Creo que esto es una cosa que tendrán que analizar, a ver qué es lo que les está pasando. Y, por supuesto, también destacar un tema que en nuestra zona, en Castilla-La Mancha y sobre todo en la provincia de Ciudad Real, pues tiene impacto. Lo decía usted también a lo largo del programa. El Cogas enfila el cierre, lo lleva 5 días en su portada. Industria da 3 meses para clausurar la termoeléctrica de Puerto Llano. Las grandes eléctricas han perdido ya 200 millones desde 1996 en la central. Sube la tensión de Castilla-La Mancha con el gobierno iniciada con la ATC.
Muy bien, pues sí, es lo que dice 5 días y lo del Cogas, que es un, la verdad es que es un problema. Importante. Oiga, me apunta Alberto, nuestro quiosquero de guardia, que Raúl Romeva es madrileño y me pone un enlace de la Wikipedia, efectivamente, que aparece
que nació en Madrid.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero ya sabe usted que Josep Luis Caro Rovira es José Luis Pérez. O sea, no, tampoco es tan raro esto.
Tampoco es nuevo.
Los catalanes independentistas que hacen donde quieren.
Sí, claro.
Sí, son como los gatos.
Bueno, ¿alguna cosita más que nos quede de los periódicos o podemos ir con la televisión? Don Manuel, don Emilio.
Si quiere podemos ir con la televisión, porque, hombre, todavía habría cosas. Hay periódicos que hablan todavía de los 70 años después de Hiroshima o periódicos que hacen referencia a la reina Letizia. ABC dice que está entre las 10 mujeres más elegantes del mundo y La Razón habla del queso que le gusta a la reina como poniendo muestra de que es muy llana también. 10 euros cuesta el queso.
Eso es. 10 euros cuesta el queso que le gusta a doña Letizia, efectivamente.
Que será de tetilla. Digo que no es premium, es un queso normalito. Está bien.
Oye, para que en cara como el otro día, que en El País se habla del escopetazo del toro de Coria.
Sí, es verdad, No, es que está siendo investigado también ese asunto. Digo que Peñafiel viendo hoy el ABC se habrá llevado, le habrán tenido que dar las sales, ¿no? Porque claro, la reina Letizia, entre las 10 mujeres más elegantes del mundo, pues figúrese. En fin. Bueno, vamos con la televisión. Para que vea usted ensayando, Altavas. Son un poquito ya que... Claro, que tenemos un poco de ganas de verbena. ¡Vamos, vamos! Bueno, y es que es la semana que viene, claro. El 15 La Paloma, la Virgen de Begoña, la Virgen de Gracia, la Virgen del Prado... Bueno... Fíjese, no le voy a pillar a traición, pero la semana que viene podríamos escuchar un poquito solo de La Morena y la Rubia.
¿Y qué hay que hacer? ¿Vocalizar a las 4 de la mañana? Bueno, le digo una cosa, la semana que viene, que son ensayos generales, igual algún día empalmamos, ¿sabes? Porque esto va para largo.
Ya. Pues oiga, prolonga el ensayo general aquí en marcha con los oyentes del marcha y me hace una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid... Me dan, ¿cómo era? Me dan el opio
dan
con tal
gracia que,
no lo puedo resistir. Claro.
Oiga, maestra y Carmena, una morena y una rubia, las dos hijas de Madrid.
Bueno, a ver, Altavas, vamos a la televisión, que esto desvaría. ¿Qué bueno, ofrece este viernes la tele?
Viene un poco light, igual en programación que en noticias, pero bueno, algo hemos sacado. La 1 recupera una aclamada miniserie sobre el nazismo que se llama Hijos del Tercer Rey. Ya la había puesto, pues la recupera hoy para los viernes a las 10 de la noche. En 4 hay peli, pero después va la serie Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿vale? Que la tienen perdida también por ahí por la medianoche, pero bueno, los seguidores que sepan que la pueden encontrar. En la 6 Equipo de Investigación, también a partir de las 9:30, y el Deluxe de los viernes, Sálvame Deluxe. Saben ustedes, ya les comenté la semana pasada, que hacían doblete viernes y sábado.
¿Eso es?
Sí. Pues se lo han montado bien. Hoy va Nacho Polo de entrevistado y mañana Víctor Sandoval a contestar.
Madre del amor hermoso, pero por Dios. Con una camisa de fuerza. Si es que esto ya es de camisa de fuerza. Qué barbaridad.
Y además a Sandoval se lo dijeron en directo que iba Nacho Polo el viernes.
Y que se fue de entierro.
Qué correspondiente.
En fin. Bueno, entonces tenemos en Sálvame TV, tenemos fragmentos de Telecinco. ¿A partir de qué hora? ¿A partir de qué hora? A partir ya de las 5 o las 6 de la mañana.
A 2:30, ¿no?
Eso es. Bueno, más cosas, Altavas.
Noticias. Arrancan los castings de MasterChef Junior 3. Que sí. Ya también los niños de MasterChef que también quieren cocinar. Supongo que va más de cara a Navidad, pero bueno, sale la noticia de que están haciendo los castings. Antena 3, que se vuelca con la Champions, ¿vale? Ya han empezado con la previa y ya han hecho la presentación, pero completan el equipo de comentaristas. Para cada equipo español que retransmitan, tienen a un exfutbolista de ese equipo. Entonces, las noticias que han fichado a Molina para los partidos del Atlético de Madrid, Juan Sánchez para el Valencia, Guti para el Real Madrid, el Lobo Carrasco para el Barça o Joaquín Caparrós por el Sevilla.
Muy bien. Distribuidos cada uno. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos contar?
La última que llamó la atención hoy es que vuelve Prison Break.
¿Cómo? ¿Anda?
Sí. 10 episodios nuevos que van a hacer para la temporada que viene, con recuperando protagonistas y tal. Y en vez de, sabe usted que las ideas nuevas escasean. Y hay dos opciones: o recuperar series o hacer remakes, ¿no?
¿Pero qué? ¿La temporada quinta?
Sí, y además van a hacer una cosa muy curiosa, que es obviar el final. Para poder seguir.
Ya, el mismo universo,
sin los últimos 5 minutos y haciendo cosas nuevas. Sí.
Pero bueno, ¿para qué quieren darle tanta vuelta a escaparse de la cárcel? Si poniéndote mala de azúcar ya lo logras.
Ni tatuajes ni nada, ¿no?
Ahí ha estado bien, Aguilar, sí señor.
Vamos a ver, ¿quién es el imbécil que sigue encarcelando a esta gente? Que los fusilen de primera, si es que se escapan siempre.
Ay, madre. En fin,
la tercera fue surrealista.
El argumento este que valía desde el fugitivo, ¿no?
Claro.
Sí, pero el fugitivo corría, pero es que
el fugitivo corría, sí, corría.
Creo que van a hacer otra temporada más en la que los van a poner en una gran explanada sin muros con un cartel de no escapar y no saben por dónde irse.
Bueno, don Emilio, ¿ha tenido usted tiempo entre los periódicos de ver algo de Twitter o no?
Algo he visto.
Pues proceda con su destreza habitual.
Bueno, pues la destreza habitual me lleva a que hay tres temas principales. Alguno es realmente soporífero, uno es GOP debate. ¿Para qué lo queremos? ¿Sí? Lo vamos a obviar. Bien. Luego tenemos Feliz Día del Vodka.
¿Hoy es el Día del Vodka?
Debe de ser, porque llevan unas horas celebrándolo en Twitter. Ah. Pero me preocupa mucho, ¿eh? Me preocupa mucho. Sí, porque la gente dice Feliz Día del Vodka, sobre todo el vodka barato de Mercadona, dice por aquí Revival. Me gusta que el vodka sea trending topic. Dice Zurda, pues si hay que celebrarlo, pasaos un chupito, ¿no? Habrá que celebrarlo con más vodka. Esto es poesía. Me lo tomaría en serio. O sea, quiero decir, mucha alusión al vodka. Algunos incluso dicen, entonces en mi día. Este es el trending topic de los hígados hechos agua.
Madre mía.
Es preocupante. No, me voy a quedar con la vida no vale nada sin. Porque ustedes, ¿qué pondrían aquí?
La vida no vale nada sin. Pues mira, sin amigos, por ejemplo. Sin amigos. La vida no vale nada sin amigos.
Sin mi familia, diría Tomás Gómez.
¿Cómo?
Sin mi canal, diría Al-Sisi, ¿no?
O sin mi bolso, no digo que lo diga.
Oiga, y Al-Sisi va disfrazado de Mubarak, ¿eh? O sea, yo no
sí, se parece un montón.
De Mubarak.
Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué dicen los tuiteros?
Sí, la gente, pues algunos coinciden, sin amigos. Por ejemplo, Adriana Murillo dice: la vida no vale nada sin viajes. Estas son los mejores meses para viajar sin gastar tanto dinero. No entiende el concepto de temporada alta, ¿vale? O sea,
no.
Pero esto ya es otra,
no la queda claro.
Es otra cuestión. Para Napanael, la vida no vale nada sin fútbol. Hombre, el fútbol, bueno, está bien, pero hay otras cosas. Eli sí va en la línea de los amigos, pero también de la joda. Esto de la joda se repite mucho, ¿vale? Esto es como llaman al sexo en Latinoamérica.
Ya.
Hemos encendido. Bueno. Y luego hay algunos pues que se saben vender muy bien. La vida no vale nada sin las milanesas, dice chica milanesa.
Ah, bien, claro.
No lo ha rebuscado mucho. Y bueno, algunos pues lo tiran a todo. Y Barwen dice que la vida no vale nada sin la música, la comida, los amigos, sin dormir. Dormir, por favor, lo esencial. Estoy de acuerdo, o sea, dormir es
yo también.
Bueno, pues son menos 10, pero ¿dónde van ustedes, por favor, a dormir? Dormir, lo tengo dicho, que es una pérdida de tiempo absoluta.
No, pero si no digo mucho, dígame. Digo dormir en general. O sea, no ha habido quien durmiera.
Pregúntele usted al de la chicharra si ha dormido.
Bien, la suelta, tío.
Bueno, Aguilar, ¿cómo viene? Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Tenemos cine en la gran pantalla.
Una barra azar.
Una barra.
Yo digo que una barra azar.
No me lo digas.
A ver, pues venga, ¿cuál es?
Pues seguro que vas a ver. Bueno, empezamos por la tercera. Y después de ver los gobiernos municipales que han quedado constituidos el 24 de mayo, que todavía no han decidido nada, salvo quitar banderas, bustos y cuadros, y han trabajado como ayuntamientos de papel, viene Ciudades de Papel, una película romántica con más misterio que cómo han conseguido los títulos de la ESO, los de Mujeres, Hombres y Viceversa. Búsqueda del amor como Carmona en casa de Gómez, Colau y su vicealcalde se han llevado al amor al trabajo y ya lo tiene mucho más fácil. Y la película se llama Ciudades de Papel, con Cara Delevingne y Nat Wolff. Ya empezamos a mejorar y nos vamos con una película de Kevin Kline, que realiza una peli dedicada a las prebendas del ministro Baer, al ser embajador ante la OCDE, y protagoniza Mi casa en París.
Ah, pues sí, vamos, niquelada, ¿eh? Pero vamos, niquelada, vamos.
Sí.
Kline, además, el mismo día casi que llega a París. Qué barbaridad.
Kline es un desastre, solterón, sin hijo y sin un duro, que hereda una enorme casa en París de su padre. Suerte que fue en París, y en Madrid hay que sacar a Carmena de dentro con sus asociaciones. Bueno, pero tiene una inquilina y la ley francesa le prohíbe venderla hasta la muerte de esta. Así que lo deseará lo mismo su inquilina que Antonio Miguel a Pedro, Artura Mariano y Manuela Carmena al cepillo de acero que quita los pelos. La película Mi casa en París con Kevin Kline.
Qué barbaridad.
Kevin Kline y con Christine Scott Thomas. Sí, dígame.
Muy bien.
No.
Siga. Está todo perfecto. ¿Y la mejor, la que va a arrasar, Aguilar, cuál va a ser?
Vamos a ver. La verdad es que va a ser la película estrella como la noticia estrella. Y también diré que tiene su coña que con el tema de la independencia de Cataluña más insistente que el Sálvame en la programación de Telecinco o que Pedro Sánchez con cargarse a todo lo que huela Tomás Gómez, bueno, pues la película del día se llama Misión Imposible Nación Secreta. Pero sale algo más. Sí, es que se llama Misión Imposible Nación Secreta.
¿Qué es la 1, la 2, la 3?
La 5. Tiene una
rima,
ya sabe usted.
Tiene una rima muy mala.
Sí, pero mire, en catalán no debe ser, porque Junqueras es el 5 y la gente se reía, pero él no. Debe ser que en catalán la rima no es así. Bueno.
Sí, tiene la misma rima, sí.
Ah, pues.
Bueno, entonces Misión Imposible.
Aunque las beneficias de Ethan Hunt son más fáciles que llevar 5 años sin dar más palo al agua que el referéndum de la independencia. En este caso se va a encontrar con el mismo problema que Fátima Báñez, el sindicato. Digo porque se llama la Organización Secreta Internacional que quiere acabar con todos los agentes que están al filo de lo imposible, capaz de hacer casi todo y sin despeinarse, como la alcaldesa de Madrid, que tampoco se despeina.
Bueno, muy bien.
No se despeina porque no hay forma de despeinarla.
Bueno, no, a ver, don Manuel.
Un ciclón. Bueno, y con la edad de Tom Cruise sigue estando más en forma que Carmona con el tiro al Pedro, el tiro al plato.
Sí, señor. Bueno, esta es la que arrasa, entonces. Misión Imposible 5. Nación Secreta.
Nación Secreta.
Bueno, pues ahora sí, Sony 54. Qué recuerdos, Salud, qué recuerdos.
¿Qué recuerdos? Oye, pues le echo de menos, ¿eh?
Sí, dice esto, pero cada vez que suena la sintonía se rasca. No sé por qué, pero se rasca.
¡Qué mentira!
Bueno, pues aquí están Roxana Montagut. ¿Qué tal? Buenos días, Roxana.
Buenos días, Javier.
Mario Toledo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bien.
Bueno,
chicos,
podéis preguntarle a Salud lo que queráis. Estuvo 3 años aguantándonos aquí donde estáis vosotros. O sea que, si
yo tengo
dudas,
una
preguntas...
única pregunta. ¿Cómo has conseguido el trabajo?
qué trabajo. El que tienes ahora.
Esto es ocio. Esto es ocio. Esto no es trabajo.
Ocio y tiempo libre. Ocio y tiempo libre. Ocio y tiempo libre.
Esto no es trabajo.
A base de insistir. A base de insistir. A base de insistir.
A base bueno, de insistir, eso es.
¿Qué nos dicen los oyentes en marcha@onda0.es, Facebook, Twitter? ¿Con qué nos quedamos?
Empezamos con el email. Tomás decía, os felicito por el programa. Muchas gracias a todo el equipo y sobre todo a la Chicharra y a Crescen, que hacen muy buena compañía.
Claro, la Chicharra claro. Ha hecho compañía además a Marín. La verdad es que sí.
Este, claro, este mensaje es anterior al secuestro.
¿Eh? Anterior al secuestro. Claro. Este mensaje es anterior al secuestro. Entonces...
Es amiga de Marín.
Sí, claro. Se la ha llevado a su casa, sí. Bueno, quiere tomar la última. Sí,
lo,
sí,
tiene,
sí.
Lo tiene achicharrado. Es una sí, cosa. Sí.
Más cosas, más cosas.
En Twitter, Damián decía: notición, Chicharras le hacen un scratch a un colaborador de En Marcha. Y el director del programa pide ayuda con un crowdfunding a agricultores.
Vamos a pasar la gorra, vamos a pasar la gorra a ver qué podemos sacar. Sí, sí, sí.
Y pero, en Facebook, sí. Santi decía, para liberar al señor Marín exijo un saco de patatas, media docena de huevos y un barril de cerveza. Tampoco exige mucho, ¿eh?, por el señor Marín.
No, no. No le tienen alta estima.
O sea, para el precio de las patatas vamos a pensarlo, ¿eh?
Sí, no, y además...
¿Y la cerveza?
No, no hay huevos a liberar a Marín.
No, no. No, pero queda muy sensual. Eso que ha dicho usted, que la Chicharra se la lleva a su casa, queda muy sensual. Marina, a tomar la última, a tomar la última. Bueno, Roxana.
Que la Chicharra le dé la medicación. Que
si no se le va la cabeza.
Más cosas, más cosas.
También dicen por aquí, por el Facebook, Fofisano, por mucho que le cambien el nombre, si estás gordo, estás gordo.
Es verdad, es
eso
verdad.
Es verdad.
Eso es así. Pero la verdad que yo no sabía lo que era el Fofisano hasta esta noche. ¿Tú lo sabías, Rosana?
Yo no lo sabía, pero me gusta el término. Voy a empezar a utilizarlo.
No, pero la verdad es que, como yo lo decía, no sé si lo decía Paloma o Lorena, no, cual, pero es un morro para nosotros de tres pares de nariz. Ahora se lleva los Fofisanos. La barriguita. Vamos.
Claro. O sea que ¿Sabe qué es lo bueno del Fofisano? Que normalmente bueno. Es Fofisano hasta que llega el infarto. O sea, quiero decir...
Exacto, que ya ni es Fofisano ni es nada, efectivamente. Más cosas.
Alberto publica una foto y pone: en un segundo pueden pasar muchas cosas. Lo sé porque vivo en un tercero y se oye todo.
Muy bien.
Es un bonito juego de palabras. Sí, sí, sí. Y Santi comenta: tiene delito llamarle Goku al niño, con lo bonito que es Yoda o Vader. Y Lupita le dice: imagínate que lo llaman Piccolo o Vegeta.
Sí, sí, no, no. Tremendo, tremendo. La verdad es que ha dado mucho de sí la madrugada, las cosas como son. Bueno, vamos recogiendo. Y por cierto, que también ha suscitado un enorme debate. ¿Estaban casados la rana Gustavo y Peggy o no?
No.
Bueno, no, había una relación.
Ha habido anuncio de separación, pero ha habido anuncio de separación, claro. Y es que ha suscitado no, eso. No, hay no. Una
pareja de hecho.
Cese temporal de la convivencia.
Ah, vale, perfecto. Pues entonces ya me quedo más tranquilo. Bueno, Matías, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenas madrugadas, Javier, ¿qué tal estamos?
Muy bien, aquí. Recogiendo ya la semana, recogiendo, terminando ya esta primera semanita de agosto, pero no queda completa sin el titular de Matías, por supuesto.
Hoy me tenéis sorprendido, he estado a punto de cambiar el titular.
¿Ah, sí?
Porque, sí, habéis sido capaces de sustituir a Marín en todo. Hidalgo ha dado la prensa y Aguilar ha hablado el mismo inglés. Ha llamado Ethan Hunt a Ethan Hunt.
Es
increíble. Bien, el titular. IKEA contrata para su próxima campaña a Romeva. Creen que con él ya queda claro que es la república independiente de su casa.
Ciertamente es así, ciertamente es así. Recogiendo los bártulos porque comienza Más de Uno. José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Hola, queridos, buenos días.
¿Cómo va todo? Por fin es viernes, ¿eh?
Por fin es viernes. Viernes, por fin es viernes. Liquidamos la primera semana ya.
Esto lo cantaba ya Estopa, que quede claro, ¿eh?
Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar?
El momento de Azpiroz.
Eso está, oye, se lo podemos poner de politono.
También. O de,
claro, claro, claro. O de sintonía. Bueno, porque ahora que llega el momento de Aspiro, ¿con qué empieza el momento de Aspiro? ¿Con qué empieza ahora el momento?
Hoy hablamos de reforma constitucional.
Sí, señor. Del ministro catalán, ¿no? Por ahí van los tiros.
Sí.
¿Y lo de Peggy de Gustavo?
¿Cómo?
Sí, sí. ¿Y lo de Peggy de Gustavo?
Eso no, va en titulares.
Porque por lo visto es que ella es una guarra y es que le ha salido la...
Bueno, que llegan las 7 de la mañana, se quedan con más de uno. Hasta el lunes, adiós a todos, adiós.